2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Con ustedes, Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. En este episodio, Jorge Carvajal, Ana Rosa Liendo, Carolina Bendezú y Sandro Parodi. Con las voces identificativas de Chica Migraña, Meet y Jem. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la voz de la noticia. He aquí los titulares de este episodio. Titulares Extremos, episodio 544 en Sol, Frecuencia Primera. Saludable. Gobierno oficializa la obligatoriedad de venta de comida saludable en kioscos de centros educativos en todo el país. Oscuridad, gran apagón eléctrico, lleva varios días azotando Venezuela, llevando su crisis y caos a límites insospechados. El genocida Nicolás Maduro Moros responsabiliza a Estados Unidos. Desesperación. New York Times comprueba que fueron protestantes opositores quienes, en su afán de culpar al genocida Maduro y liberarse de él, incendiaron la ayuda humanitaria. Él es Luis Miguel, ya está en Lima. Ana Rosaliendo se encuentra en el Jockey Club en espera de esta multitudinaria presentación del astro mexicano. Esto y más hoy en Extremos, episodio 544, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera. Eso que escuchas es un clásico de nuestras vidas. Ingresó a la programación de Sol, Frecuencia Primera en 1984. El conjunto argentino es Sport Billy y Vamos a la Playa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Despeina los cabellos.
el corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma.
Wow.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Esto es Extremos, episodio número 544. Sí, 544 en Sol, Frecuencia Primera. Ana Rosaliendo está ya con un pie en el auto, lista para salir a ir. ¿Todavía no? Ah, sí, ya. Lista para ir raudamente a ver a al astro mexicano Luis Miguel, que se está presentando en el Jockey Club del Perú. ¿Qué tal? ¿Todo listo? Ya está saliendo para el jockey.
Ajá, estoy yendo para el jockey.
¿Qué tal, emocionada, alegre?
Sí, espero que
llegó
que
el momento de ver al doble de Luis Miguel.
El doble, son dos.
Andrés Rey dice que se llama, ¿no?
Mentira, han sacado un montón de cosas antes de que llegue. Pero bueno, ya me voy al concierto. Y nada, espero que no haya mucho tráfico. O básicamente que llegue rápido y bien.
A ver si nos despachas algo desde allá, pues para... Para escucharte, ya no, quizá una parte del concierto, no sé, aunque creo que no van a permitir, ¿no?
Creo que no, un montón de restricciones, pero celulares supongo que sí.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en esta presentación de Luis Miguel en Perú, que ha sido muy esperada desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo que no regresa Luis Miguel a Perú?
6 años.
6 años que el doble de Luis Miguel no regresa. Bueno, que te vaya bien, éxitos.
Gracias, chao,
les muy cuento, bien.
¿No? No, digo, básicamente es el doble de lo que era Luis Miguel antes.
Ah, bueno, eso sí.
No hablen ya, no hablen.
Tengo todo mi derecho.
Chao.
Bueno, acá se va Ana Rosa Rauda a reunirse con más gente, ¿no? Van a estar yendo a ver a Luis Miguel. Carolina no quiere ir a ver a Luis Miguel y por eso se ha quedado acá, porque prefiere escuchar cantar a Sandro Parodi. ¿Cómo dices? Perdón, no te escucho, ahora sí.
No, si en ese momento hubiera tenido el dinero suficiente, sí hubiera pagado.
Pero acá teníamos entradas, todo para que vayas a... ¿Tú querías ir a ver a Luis Miguel?
Sí, pero se agotaron, pero también el mismo día, me acuerdo.
Porque las compré todas, pero... pero no, nunca me habías dicho que querías ir a ver a Luis Miguel.
No, sí quería.
¿Quieres ver a Luis Miguel? Acá está en la pantalla, mira.
Ya sabía que ibas a decir eso.
Mira, güey. Ahí lo tiene, ver completito, ahí está su cara.
No, pero está joven ahí.
Joven. Bueno, sí, ahora está gordo, ¿no?
No, ha bajado de peso.
Ah, ¿ha bajado de peso?
Sí.
Bueno, ok, perfecto. Luis Miguel, entonces, en una presentación acá en el Perú, dice que va a estar cantando cerca de 40 canciones. ¡Qué bárbaro este hombre! Tremendo, tremendo la presentación de Luis Miguel en el Perú. Hace algunos meses recordábamos aquí, junto a Pepe Junior, cómo en 1982 Luis Miguel, bastante joven, ¿no?, llegó al Perú prácticamente al amparo de su padre, del famoso Luisito Rey, y se hablaba del hijo de Luis Rey, ¿no? Y llegó a Radio Unión, Onda Media, a hacer una presentación, y bueno, con prácticamente poca gente, ¿no? Un muchacho bastante humilde, graciosito, ¿no? Que ya estamos viendo el gran futuro que ha tenido. Un caso parecido a Shakira también, ¿no? Cuando empezó, nadie le daba mucha bola, hasta que, bueno, fíjense hasta dónde ha llegado hoy en día. acá nos están informando algunas de las canciones que aparentemente interpretaría Luis Miguel en esta presentación, en el orden. Son Si Tú Te Vas, Tú Solo Tú, Amor, 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 que es la que estamos escuchando ahora mismo.
Ah, yo pensé que era un programa de Canal 2.
Sí, pues se agarraron de ella. Devuélveme el amor, Suave, Por Debajo de la Mesa, de un cover de Armando Manzanero. No Sé Tú, ¿ya? También es otro cover de Manzanero. Un Hombre Busca Una Mujer, Cuestión de Piel, Oro de Ley, Culpable o No. Te Necesito, Amante del Amor, Más Allá de Todo, Fría Como el Viento, Tengo Todo Excepto a Ti, Entrégate. Wow, tanto canta este hombre. Hasta Que Me Olvides, o Tú Ninguna, No Me Puedes Dejar Así, Palabra de Honor, La Incondicional, Separado, Directo al Corazón, Uno Más Uno Igual Dos Enamorados, Tú y Yo, La Barca, La Mentira, Contigo a la Distancia, Historia de Amor, Historia de Un Amor, Será Que No Me Amas, Decídete, Los Muchachos de Hoy, Ahora Te Puedes Marchar, La Chica del Bikini Azul, Isabel, y finalmente cerrará este ramillete de canciones con este éxito que lo catapultó a la fama Cuando Calienta el Sol. Luis Miguel entonces en Lima y ya ha estado dando mucho que hablar, ha estado hospedado en el Hotel Belmont acá en Miraflores, donde estuvo también en su momento Paul McCartney, y ha estado haciendo algunas presentaciones en el balcón del hotel, y en fin, vamos a dejar que pase el rato y luego Ana Rosa misma nos va a contar cómo está Lima recibiendo a Luis Miguel en esta presentación especial que va a estar realizando en el Jockey Club del Perú. Bienvenidos, esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Bueno, está bien Luis Miguel, pero ya vamos a poner nuestro fondo tradicional, ¿no? Porque está mucho Luis Miguel por ahora. Jorge Carvajal, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Esa es una semana un poco movida.
Ajá. Me acuerdo que era el concierto de Luis Miguel.
¿Te habías olvidado?
Sí, en realidad sí.
Ajá.
Ayer recién escuché hablar a un par de amigas. Y bueno, hoy día en la mañana un amigo que puso estaba en Facebook que quería hacer una incondicional, lo cual...
Que él quería hacer una incondicional.
Sí, así que... Bueno, cada quien es feliz, ¿no?
Ajá, bueno.
Pero no, o sea, bueno, no, yo sigo sin entender cuál es el la risa, no, la risa, digo, el afán con Luis Miguel, ¿no? Yo personalmente creo que solamente iría a un concierto, o creo que esperaría, no sé si es que canta José Luis Perales.
José Luis Perales.
José Luis Perales. Este año se ha dicho que me voy a Argentina porque quiero ir a un concierto que es el de Sabina y Serrat. Uh-huh. Que incluso ya pedí a un amigo que está en Argentina, le dije, no, o sea, ni bien salgan las entradas, compra la máscara, no me interesa, le dije, no sé, voy porque...
¿Y dónde se va a presentar?
Creo que va a ser en el Gran Rex, ¿no? Todavía no han anunciado, dicho sea de paso, solamente han dicho que va a ir este año a Argentina los dos, que desde el año 2012 no cantan, y bueno... Uno está más cerca del otro lado y el otro también está ahí, así que prefiero ir a verlos antes que no los puedo ver juntos, ¿no?
Caramba. Muy bien. Carolina, bienvenida ahora sí oficialmente al programa.
Bueno, ¿cómo están? Seguiré o veré el concierto de Luis Miguel cuando graben o esperando, ¿no? Si es que sacan.
Pero de verdad, ¿por qué no nos dijiste que querías ir? Acá han habido entradas a borbotones, ¿no?
No, cuando salió, creo que no sé en qué mes salió, creo que noviembre. Ajá. Salió las entradas de su concierto. Yo quería, pero no tenía dinero y tampoco, también era por las personas que tenían Interbank. Y ese mismo día se agotaron.
No, el de Banco Continental.
Continental era, bueno.
Y del BBVA Banco Continental. Sí, del Uga Uga. Sí.
Y se agotó el mismo día, ¿no? Se agotó y dije, ah, bueno, ya. Uh-huh. Esperaré.
¿Sabes lo que podrías haber hecho? Hubieras juntado la plata, hubieras esperado a que empiece el concierto. Y después de la primera canción...
Ah, ya, la mitad,
ahí
sí,
la
baja
comprabas.
El precio.
Sí.
Sí, así me han dicho, pero...
Sí, sí, eso sí lo he podido comprobar en persona.
Sí.
Ah, ¿se puede entrar cuando el concierto ya empezó?
Claro, o sea, basta que toque una canción y las entradas se devalúan totalmente. Uh-huh. Porque no estuviste en el inicio, ¿no?
Caramba.
Sí, es una forma... O sea, bueno, dependiendo también el tipo de artista y de qué tanto lo quieras ver, ¿no? Pero si es alguien que, o sea, te interesa más estar en el concierto, no importa si escuchas o no escuchas una canción, te ahorras bastante dinero. ¿no? En ese punto.
Claro, pero si quiere estar en el concierto, quiere estar adelantito.
Ah, no, es que los revendedores sí tienen entradas de.
Sí, de tienen todo, de todo, ¿no? Precio.
Claro, de repente en un concierto de rock es más fácil que llegues adelante después que haya empezado, pero el concierto de Luis Missy no creo.
No, sí, te vas a golpear con todas las esperas.
Sí.
Recuerdo los preparativos que se hicieron para cuando iba a ver el concierto, el supuesto concierto de Michael Jackson en el Perú. Días antes, inclusive, ya se preparaban los dobles y todo, que habían alquilado su limusina y todo para venir así a verlo, simulando ser, ¿no?, Jackson. Y al final, canceló. Hay quienes dicen que lo canceló porque en realidad las ventas no estaban suficientemente altas.
Sí, suele suceder. Me acuerdo que hace tiempo estaba escuchando. No sé si es que llegó o no llegó, pero hablaban de por qué razón hasta hace unos años no YouTube no hacía ningún concierto acá. Uh-huh. Justamente era también por ese costo, por el tema de costos.
Sí, uh-huh. Pero también antes había una ley, ¿no?, que hacía que era de los impuestos de los artistas. Y creo que desde que quitaron esa ley, ya como que todos los artistas están que vienen, pues, ¿no? Más cuando son viejos.
Viejo.
No. Lo que sucede es que, por ejemplo, durante el gobierno Fujimori sí hubieron problemas con varios artistas que no podían cantar, uh-huh. Que no podían venir acá, que tenían incluso, si es que entraban y llegaban a cantar, tenían un límite muy bajo de canciones. Y por ejemplo, el caso de esos dos artistas que yo sigo, ¿no?, que es Sabina y Serrat, uh-huh. Ellos tenían, por ejemplo, muchas complicaciones para poder cantar acá en Perú, igual que Silvio Rodríguez, ¿no? Principalmente por la letra de sus canciones. Son muy revolucionarias, ¿no? Lo que sucede en Argentina con Frente Marchita, que hace que todas las madres argentinas se levanten en el gobierno militar que tuvieron, es algo muy fuerte, ¿no? Se trajeron abajo todo un gobierno militar y empezó desde ese punto. Entonces, para evitar eso en un gobierno donde casi todo es una dictadura, en realidad, es muy problemático, ¿no? Y que tu pueblo se levante totalmente, todo el pueblo, ya es algo que no vas a poder controlar a la larga.
Recuerdo en 1987 que fuimos a cubrir el famoso Cicla, que era una especie de festival de artes en general, inclusive teatrales y musicales también, que organizó el Estado peruano, Alan García, el Partido Aprista, entonces en el poder. Todavía cuando no hacía sus paquetazos. O sea, estaba en la cúspide. 87. Entonces, en esa época vinieron algunos artistas. Yo recuerdo que había ido. En realidad había ido porque estaba queriéndole caer bien a una chica. Ya, que en paz descanse ya. En fin. Y para como pretexto, me había enterado que había venido al Perú Héctor Bonilla, un actor mexicano muy conocido, que en alguna ocasión Héctor Bonilla apareció en El Chavo del Ocho, invitado, y actuó también como protagonista de una novela de finales de los 70, muy conocida acá en el Perú, llamada Viviana. ¿No te acuerdas de Viviana? ¿Cuál tú no sabes?
He visto novelas por mi abuela.
Por tu, eso de hace niña de tu abuela, de tu vida, abuela.
No, digo, he visto por mi abuela esta de Viviana, pero... O de repente si veo una foto del actor mexicano, lo reconozco, pero...
Acá una escena de Viviana, ese es de la el intro.
Viviana,
con Lucía Méndez, 1979. Y ahí está Héctor Bonilla, totalmente desnudo, caminando en la playa. Obviamente, muchísimos años más joven. Bueno, ciertamente él era lo único que sabía de este actor Bonilla. Pero, ¿qué pasa? Que Bonilla tenía muchas cosas más. Bonilla hizo una maravillosa película años después. Estaba en ese momento cocinándola, que se llamó Rojo Amanecer. Una película mexicana, de bajo presupuesto, pero caramba, tú la ves y te quedas recontra impactado por cómo con una con tan bajo, simple presupuesto, puedes hacer tanta maravilla. Rojo Amanecer.
Rojo Amanecer.
Ya, entonces, es una película que trata de una familia que queda atrapada prácticamente en un departamento, en unos multifamiliares, y que en ese momento se está produciendo una represión contra estudiantes universitarios que estaban protestando contra el gobierno, y acaba en una masacre holocáustica, tremenda, sangrienta y sin precedentes en México. Ahí actuó Héctor Bonilla. Te recomiendo esta película, Rojo Amanecer. Está en YouTube también. Muy, muy buena.
¿Está en YouTube?
Está en YouTube. Muy recomendable. Rojo Amanecer. Bueno, y ahí tuve ocasión de conocer no solamente a Héctor Bonilla, sino a otros artistas. Me presentaron a varios. Yo francamente no sabía quiénes eran. Pero ahí estaba el famoso Rafael Amor. Ya creo que ustedes tampoco saben, pero es argentino. Ya, que tenía un estilo así de trova, ¿no?
¿Rafael Amor?
Sí, Rafael, uno era un hombre así, barbado, ¿no? Y muchos otros. Había un grupo Tucumán Camones, que era cubano. Y así habían otros más, ¿no? Entonces, que uno, caramba, no sabe, tú mismo te sorprendes. De quién es, pero lo interesante es que existen, y también ahí conocí junto a Rafael Amor a Facundo Cabral, recientemente fallecido aquí en
Extremos. ¿Conociste a Facundo Cabral?
Pero claro, sí, quedé sorprendido. Y le entrevistamos, tuve una exclusiva con Frecuencia Primera. Y te cuento un poco la anécdota. Ahora ya empiezo a decir.
Estaba buscando sobre Rafael Amor.
Y dejó el celular, joder. Y ahora sí. Hay gente que se sorprende, ¿no? Sí, te cuento cómo fue la anécdota. Habíamos entrevistado, entre comillas, entrevistado a Héctor Bonilla. Realmente, bueno, eran casi mis principios de la radio. Siento que hice un poco el ridículo porque. Y esa es una cosa que le recomiendo a los chicos. Si vas a entrevistar a alguien, documéntate. Documéntate. Aunque sea, ahora que hay las redes sociales y todo, o aunque sea, si te dicen, no sabes quién es, oye, vas a entrevistar a Juan Pérez, oye, pero joder, espérate un ratito, déjame averiguar, aunque sea, qué cosa ha hecho ese pata, ¿no? Para preguntarle cosas interesantes, ¿no? Claro. Aprovechar. Puede ser una persona no muy conocida, pero te puede hacer cosas increíblemente maravillosas. El público lo debe saber. O puede ya haber hecho cosas maravillosas. Y ser conocido, pero resulta que tú no lo conoces. No es de tu mundo. Entonces, yo bajaba con esta compañera, que en paz descanse, Coti Santa María, fallecida ya hace algunos años. Bueno, estaba en un plan ya personal, bueno, no tengo por qué detallar. Y bajábamos de habernos encontrado con Héctor Bonilla en su habitación, haberle hecho una nota. Nota que en realidad fue muy pobre, que también la tenemos acá en los viejos archivos de Solo Frecuencia Primera. Y cuando estábamos abajo, el encargado de promociones del CICLA estaba que quería pues colocar como sea los artistas del CICLA para que los entrevisten, porque los medios no estaban tan de acuerdo con García y con el APRA y con las tendencias un poquito de izquierda. Entonces, en otras palabras, no tenía mucha prensa, sobre todo prensa joven. Y nosotros que estábamos, bajábamos de ahí los dos, me decía, oigan chicos, vengan. Miren quiénes, esta es la segunda vez que lo cuento que hay Extremos. Miren quiénes están acá, eso fue en el Hotel Crillón, en Lima, que ya no existe. Estaban desayunando, pues, ¿no? En el primer piso, cerca del lobby, había un restaurante. Miren. ¿Quiénes están ahí? ¿No? Unos patas, unos señores, unos viejos. ¿No sabes quiénes son? No. O sea, a mí hablaba en esa época de Flans, de Pandora, de Yuri, no sé. Claro. Artistas pop, ¿no? Rafael Amor y Facundo Cabral. ¡Ah! ¿Qué les parece? Bien. Francamente, o sea, me hablas chino, ¿no? No sé quién es. Ah, ya, qué bien. Vengan para que los entrevisten. No tienes idea, me dice la joya que va a hacer eso. Bueno, ya pues. Y fui, nos lo presentó. Y te juro que yo no sabía quién estaba entrevistando. Después ya me han dicho, ya me han explicado, ya me he enterado. Sé que murió en Centroamérica hace unos años. Pero aún con todo, lo gracioso es que dijo cosas muy simpáticas. Creo que lo debemos tener por ahí en los viejos archivos de Sol Frecuencia Primera, la nota con el señor Facundo Cabral. Él, recuerdo que la nota dijo que él era uno, él se creía un gran punk, porque él en su infancia había quemado su escuela, según lo que decía, ¿no? Y había hecho un montón de maldades, un montón de cosas, tremendo, tremendo, o sea, un revolucionario completo.
Claro, Facundo Cabral tiene una canción que me encanta, que bueno, también la canta con muchos artistas en realidad, que se llama No soy de aquí ni soy de allá. Ajá. ¿No? Que justo la letra dice, no tengo edad ni por venir, ¿no?
Y cuando yo le hablaba de la música y pensé que iba a hablar de algún artista contemporáneo de los que conocíamos, ¿no? Ajá. Me dice, música argentina, ¿de qué? De Piazzolla, ¿de qué?
A Gardel.
Y yo no sabía de qué me hablaba, en mi ignorancia, ¿no? Ahora ya lo sé. Astor Piazzolla, pero yo no sabía de qué me hablaba, ¿te das cuenta? Entonces, claro. Y eso me da a pensar que uno tiene que ir debidamente preparado para poder hacer una nota, sí. Y saber quién es ese pata, de quién estamos hablando, ¿no? Entonces, ahora lo sé, las cosas históricamente funcionaron de esa manera. Por algo, para bien o mal, nos llegamos a conocer con don Facundo Cabral. Tú sí debes saber bien quién es él.
Sí, era, sí, sí. Era sí, un hombre, sí
llegó el... Ambos eran hombres barbados.
Sí.
Cabral y Amor eran argentinos.
Sí, de hecho, he estado viendo las fotos de Amor. Sí lo he escuchado cantar. Sí lo he escuchado cantar, pero por el nombre no se venía. Se ha escuchado una, dos, tres canciones. Ajá. No, a Facundo Cabral sí lo conozco. Ajá. Me gusta tanto la música de Facundo Cabral, de Javier Kra. No, Cray, no sé cómo se pronuncia exactamente su nombre, ¿no? Uh-huh. Que tiene una canción, Javier Cray tiene una canción que me da risa que se llama... Anieta, creo, una cosa por decir, no me recuerdo muy bien. Solamente me da risa incluso, a pesar que es una de las pocas canciones que me da risa, pero porque siempre dice, ¿no? Y yo aquí como un gilipollas, en todo momento, siempre está hablando...
Pero ya que tanto te ha gustado el tema, vamos a buscar en los viejos archivos de Solo Frecuencia Primera la entrevista completa con este dúo de Facundo Cabral y Rafael Amor, y lo vamos a presentar.
No, a mí sí me interesaría escucharlo bastante, ¿no? O sea, como digo, a Facundo yo lo conozco ya de 7 años su música.
Y tengo gente que actúa así como tú, ¿eh? ¿Qué? Me ha dicho. ¿Qué has entrevistado? ¿Sabes qué? me hacía recordar esa escena de los Simpsons cuando le dice, ¿que has viajado al espacio? Le dice, sí, ¿y tú no?
Es que, para serte sincero, es muy poco, es muy difícil encontrar a gente, uno, que escuche trova, y dos...
Bueno, acá en Frecuencia Primera hemos tenido Cantorate, un programa de trova.
Sí, sí me comentabas. No, pero como te digo, pero aún así es difícil. Es difícil encontrar así comúnmente gente que o escuche o donde haya un programa propiamente de esto. Es muy raro los lugares. Yo, los pocos que yo conozco son unos cuantos teatrillos, unos bares aquí en Lima donde van imitadores, no sé, de Silvio Rodríguez, digamos, ¿no? Y están ahí, o de Pablo Milanés, yo qué sé, pero es poquísima la gente que va, ¿no? Uh-huh. Es rarísimo, ¿no? Que alguien por ahí en la calle agarre y me diga, oye, sí, yo te escucho, incluso a José Luis Perales actualmente, que también es un poco extraño, que tanto no es trovador, pero también ya es un poco extraño, ¿no? Que me digan a Facundo Cabral es una cosa rarísima, ¿no? Uh-huh. Por ahí no sé.
Hablando de eso, acá está la presentación de lo que fue el programa Cantorate, que lo presentó Sol Frecuencia Primera entre 1990 y 1991.
Hacen de los pueblos cantos de esperanza y amor, cantos lejanos. Ellos se plasmarán en una sola voz. Señoras y señores, con ustedes, Cantorate.
Me gustaría escuchar el programa.
Está también por ahí. Debe estar por ahí entre los viejos archivos de Sol Frecuencia Primera.
No, sí, sí me gustaría escuchar este. En ese aspecto creo que sí soy muy 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 revolucionario. me encanta. Bueno, sí, me gusta también demasiado.
Eso es lo que me han dicho, que tiene buen público, así que capaz sería oportuno sacarlo de los desempolvar un poquito estos programas.
Claro, creo que estamos en un tiempo donde este tipo de música es necesaria. Uh-huh. Es necesaria para casi todos los que habitan, todos los que vivimos, porque nos olvidamos de muchas cosas. Serra tiene una canción, no recuerdo muy bien si es Pueblo Blanco, en la que él habla y dice, ¿no? Caminante, no hay camino, es ese camino al andar, y al mirar solamente podrás ver la senda que nunca has de volver a pisar, ¿no? Y también él mismo dice dentro de la canción, coge tu hembra, tu mula y tu arreo y sigue el camino del pueblo hebreo, ¿no? Quizás mañana encuentres la fortuna, quizás sea sobre otra luna, ¿no? O sea, cambia, si las cosas están mal, cambia, muévete, no te quedes en un solo lado, ¿no? Que es lo que está pasando ahora mucho, que pasamos en Perú en los 90, finales de los 80, y lo que ahora también viene pasando un poco con Venezuela, ¿no? Que ya muchas personas han tenido que salir porque no se puede, entonces hay que buscar una u otra forma de poder sobrevivir uno mismo para poder ayudar a otros, ¿no? Creo que ese tipo de música es la que se necesita en este momento, ¿no? Lo que Sabina dice cuando habla de la Plaza de Mayo, ¿no? Y gritando pregunté dónde estás, o sea, que le habla a las madres que sus hijos nunca llegaban porque el gobierno los había matado, ¿no? Que se iban a la Plaza de Mayo a buscar los cuerpos. Creo que en la actualidad es algo necesario.
Una de las cosas más asquerosas que puede haber es disfrazar de socialismo la explotación del hombre por el hombre, que es lo que está ocurriendo ahora en Venezuela.
Sí.
Extremos, episodio número 544. Estamos en esta ocasión con Jonathan Chávez. Jonathan está con nosotros aquí en el programa, está aplicando para Extremos, está muy contento de estar aquí en el estudio y le vamos a dar el pase respectivo.
Buenas tardes, aquí estamos en Extremo, un programa que, valgan verdades, me gusta porque el ambiente aquí en cabina es bastante acogedor. Tanto los compañeros, Carolina, Sandro, en fin, en general estoy muy contento de tener esta oportunidad para formar parte de este gran equipo que estoy seguro que de aquí en adelante vamos a arrasar con toda la sintonía.
Muy bien, okay. Y cuéntame algo de ti.
Bueno, mi nombre es Jonathan Omar Chávez Ventura.
Ajá.
Como primera carrera soy informático, como segunda carrera soy comunicador social, soy trujillano y tengo 13 años viviendo acá en Lima. A Dios gracias, me va bien. No me puedo quejar. En cuanto a mi aspecto laboral como comunicador, me he desarrollado en relaciones públicas. Tal es así que trabajé en el Ministerio de Trabajo organizando eventos a nivel nacional, eventos ministeriales y eventos presidenciales. Y hoy por hoy estoy tratando de explorar más campos que nos permite a nosotros los comunicadores tener acceso, como es el campo de la radio. Esa es mi prioridad en este momento. Es por ello que ahora estoy aquí en Sol Frecuencia.
Sol Frecuencia Primera. Bueno, vamos empezando ya el episodio de hoy aquí en la radio. Hay muchas cosas que tratar y lo vamos a hacer en unos segundos. Sí, Ana Rosa ya en cualquier momento nos va a despachar desde el Jockey Club con lo que está pasando con Luis Miguel. Bueno, vamos a ir con esto. El calor sigue arreciando acá en Lima, en general, en toda la costa del Perú. Y las bebidas heladas es un gran negocio. Hay quienes hacen su agosto con esto. Pero, ¿qué tan saludables son? ¿Han tomado ustedes esas bebidas de chicha, maracuyá, que venden en la calle?
No. Nope. Yo en casos extremos, ya cuando me muero de sed y no hay agua o nada, yo es lo último.
No, ya no.
¿Y tú sí?
Bueno, en realidad sí, Sí, ajá. Pero hace poco tuve una gastroenteritis casualmente por tomar o por comer un marciano. El mismo que, según los doctores, al momento de hacerme el ocultamiento necesario, ¿no?, se dieron con la sorpresa de que los insumos de este marciano no estaban en buenas condiciones.
¿Cómo sabes? ¿Analizaste el marciano?
Bueno, en realidad me analizaron a mí, me ocultaron a mí, me sacaron...
Las heces fecales.
Así es.
Ya, pero eso no significa que haya sido el marciano.
Podría, dentro de una de las causales, según el médico, me dijo que podría ser el marciano.
Ah, ya que los médicos.
Ya que durante ese día, lo único que comí fue el marciano.
No, comiste algo más.
No comí
nada más. Te voy a explicar qué fue.
A ver.
¿Qué es lo más probable? Yo te doy otra posibilidad. Porque no eres la primera persona a la que está pasando. A mí mismo me está pasando. Y ya me está terminando. Wow. Y es un dolor muy fuerte. O ya porque viene con dolor abdominal, va, viene. Así no se va fácilmente.
Fiebre, cansancio.
Fiebre, sí, 38.5, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Son las moscas. Hace unas semanas mencionamos acá en Extremos que el Ministerio de Salud había indicado que, extrañamente, especialmente en la zona de Lima, se había detectado el incremento de reproducciones de moscas y de cucarachas.
Sí.
Y las moscas son las que te depositan estos microorganismos en tu comida. Tú estás comiendo una comida que está bien hecha, limpia, saludable, y de repente ¡plac!, se puso por unos segundos nada más, la espantaste. Pero ya te dejó ya la...
el microbio.
Y te lo comiste. Fin.
Quizá haya pasado ello, porque...
es lo más probable.
Valgan verdades, aquel día que consumí o que comí ese marciano fue por el mercado central. Entonces, uh-huh, considerando la tremenda polución y todos los factores que podrían por ahí oscilar, pues quizá una mosca rozó mi marciano. Y después yo...
¿O tu comida? ¿Comiste algo también?
No, no comí nada. Solamente fue el marciano porque casualmente ese día estaba en un ayuno, entre comillas.
Ah, entonces fue el marciano.
Fue el marciano. Por ello el médico dijo no.
Si y lo peor, todavía has estado en ayuno porque significa que estás bajo en defensa.
Así es.
Ya,
entonces con mucha mayor razón el microbio se asiló en mi organismo.
Oh, claro. Y con el calor...
peor.
Le diste el ambiente propicio.
Lo que dices de las cucarachas nos ha hecho acordar. Esta semana tuve el único animal, el insecto que detesto es la cucaracha. Es más, si piso una, arrastro el pie una cuadra. Wow. A ese punto, o sea.
El sonido de la cucaracha a mí me...
No, es que yo
¿voladoras?
Mira, todo empieza con ese trauma. Era chiquito, un día estaba durmiendo, una cucaracha se paró en mi cara. Mi madre, por salvarme de la cucaracha, dice que me metió una cachetada. Uh-huh. Ahí no hay roche. El roche es que la cucaracha explotó en mi cara.
Wow.
Y hasta ahora tengo el olor de la cucaracha.
El hedor.
Hedor, olor, la pestilencia del animal incluso la tengo todavía presente. Y es como que cuando veo una, o la mato o me voy. Y si la mato, arrastro el pie una cuadra porque no quiero ni siquiera que quede registro de ella.
Pequeñas, grandes.
No me importa. Todas las veces. Cualquiera, las desaparejo. Pero esta semana tuve la gran suerte de estar caminando y que una desgraciada volando aterrizó y se metió por la parte de atrás de la camisa con la que llevaba.
Oh.
No,
incluso... pero eso no es nada.
No,
¿no hay una que te, de las que te, las cucarachas bezuconas?
No sé, tampoco quiero saber de eso.
Una vez estaba con una amiga, estábamos comiendo una pizza y agarra en su casa y era una Domino's, por cierto. Ya, porque no había otras más.
Las cucarachas ahí eran el sabor especial.
No, y de repente veo una cosa que me huele una cosa grande. ¡Brum! Se pone en mi boca. Lo boto y al toque no se pone en la boca de ella.
Le gustan las Domino's.
Bueno, no sé si aquí en Lima hay, pero hasta
sí,
ahora.
Hay cucarachas.
No, de que en efecto hay cucarachas, pero me refiero, y a lo que iba, son las cucarachas blancas. En Trujillo hay mucho, pero aquí en Lima hasta ahora no me he topado con algunas, pero...
¿Te gustaría toparte?
No.
Yo sí
en
visto.
Absoluto.
Yo no. Sí he visto blancas.
Me aterra, o sea, el sonido. Aparte, cuando uno ya lo presiona, siempre sale un hedor. Entonces, eso ya me provoca vómito.
Lo chistoso es que la cucaracha es uno de los animales más limpios que hay.
También lo leí. Sí.
Es uno de los más limpios. No, no pueden tener bacterias, porque si tienen bacterias no pueden respirar y se mueren. Entonces siempre están limpias. Pero igual asco.
Vamos con esto sobre las bebidas y los gérmenes que contienen.
Dos bebés de la vuelta de mañanista.
Seguro ha probado, o al menos le ha provocado, tomar una deliciosa chicha morada o una maracuyá helada que ofrecen en las calles y semáforos cuando el sol quema. ¿Sabe usted cómo las preparan, cómo se realiza el envasado y si hierven o no el agua de estas bebidas ambulatorias? A diario encontramos estas opciones tentadoras, sin embargo, decidimos realizar una prueba de laboratorio y poner bajo el microscopio a estos refrescos. ¿Puede imaginar lo que encontramos?
Ok, doctor, le entrego las muestras que hemos encontrado, hemos comprado hoy día en las calles de Lima. Ahora quedamos a la espera de los resultados.
Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, vamos a hacerle las pruebas respectivas, microbiología sobre todo. Sí, estas muestras son de forma ambulatoria que las han obtenido ustedes y vamos a hacerle el respectivo análisis.
Pero mientras esperábamos los resultados, salimos a conversar con las vendedoras y sus fieles clientes.
Señito, ¿cuánto está?
Un sol.
¿Cuál le doy?
Maracuyá, deme.
¿Usted misma los prepara?
Claro.
¿Con agua hervida, no señor, por supuesto?
Claro.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿Sabes si es con agua hervida? ¿Seguro de que...?
Eso no sé, no lo sé.
Vamos a preguntarle a la señora. Seño, ¿acá es seguro tomarse la maracuyá?
Sí, siempre yo vendo, todos me conocen.
¿Ya usted es conocida?
Sí, años ya, nada la hace mal.
¿Con agua hervida, no?
Claro.
Sí. Sí. Mira, la señora.
Otras vendedoras quizás saben que podrían estar poniendo en peligro a los consumidores.
¿Cuánto está costando el vaso?
Pero no quiere hablar la señora, parece que sabe que la venta que está haciendo, que es ambulatoria, no es legal, pues no tiene registro sanitario.
¿Cuántos vendes al día más o menos?
Ay, no me...
Solamente cuéntanos, ¿cuánto está y cuántos vendes?
Finalmente, volvimos por los resultados y esto fue lo que encontramos.
Que esta chicha ha estado preparada de tal forma que la higiene no ha sido vista. O sea, han sido mal procesadas, lo que se dice, no buenas prácticas, sino malas prácticas en la preparación del producto bebible. Pero esto que está acá va a producir enfermedades diarreicas o enfermedades tóxicas de fiebres o problemas netamente gastrointestinales, ¿no?
Pero las consecuencias no solo son inmediatas, porque seguramente se pregunta por qué no le pasó nada cuando consumió estos refrescos.
Pero en algún momento los gérmenes van a aparecerle en él y van a aparecer enfermedades mucho más agresivas. O sea, la misma patología se va a hacer más agresiva. Las diarreas pueden ser más seguidas y más continuas. La anemia, que está muy en boga, tiene que ver mucho por la contaminación también de los alimentos que consumimos.
Si utilizaran agua apta para el consumo, ¿se imagina cuántos litros se tendrían que hervir? Piénselo dos veces y evite enfermarse. Hidrátese con conciencia.
El tema es que no hay dinero ni hay tiempo para estar comprando, es otro. Y más que eso, pensamos en la inmediatez. O sea, en este momento satisfago mi sed y me bajo un poco este estresante calor con una bebida refrescante y ya, arreglé el problema inmediato. Ok, que me puede dar una diarrea, me puede dar una serie de complicaciones de salud en las que voy a gastar, pero eso va a ser posterior. Eso es como la deuda de los bancos, un poco así. Y además que es un azar, capaz no me pasa nada. Ah, dale, me la tomo, 1, 2, 3, 4. Y se acabó.
Es que también depende de cómo esté tu cuerpo en ese momento.
Sí, pues.
Todo depende de ello, porque hay personas que viven consumiendo cuando salen del trabajo, de los colegios, etcétera, en la calle y no les pasa nada. Pero alguien que no tiene esa frecuencia de comer en sitios no muy certificados, pues por ahí les podría pasar algo.
A mí me pasó una vez eso. O sea, en verdad, yo, por más de que me esté muriendo de hambre o de sed, no como en ciertos lugares. No, principalmente en carretillas, así, o sea, no es que tenga algo en contra de ellos, solamente que nunca desde pequeño los he visto salubres y nunca he tenido la necesidad, hasta que una vez, por culpa de unos amigos, tuvimos que comer. Y fue toda la semana que estuve mal, exactamente. No, estuve en el hospital internado con suero, ¿no? Fue una cosa bien heavy. No, de ahí, por común que si he comido, han sido o porque conozco muy directamente a la persona o porque me la han recomendado como 50 veces. Si no, difícil que vaya a una carretilla, ¿no? Pero si he pasado, si he visto, y la única vez me acuerdo que comí era un anticucho, creo, que fue por Los Olivos. Y bueno, fallecí.
No, por mi barrio, seguro. Yo soy de Los Olivos, vivo en Los Olivos. Claro.
No, estaba por... Ya, decir la parte Tomás Valle, bajando del Metropolitano.
Allá, por Plaza Norte.
Claro, afuerita hay una parte por donde es el mercadito que ponen como 50.000 ambulantes. Se
sí,
ponen.
Es el mercado central,
ya,
de Los
Olivos. Ahí afuerita. Me comí un anticucho, no me acuerdo qué cosa comí, pero ya, fallecí ahí, morí. Y no fue en el mismo día, sino fue a los dos días, que recién se me vino.
Quizás, ¿no?, sea la combinación de las comidas posteriores.
Creo que fue... De repente la combinación, o creo que fue ya como que... Porque desde que comí ese día sí la sentí un poco mal ya. Y creo que con lo que comí el día siguiente y con el subsiguiente ya desencadenó toda la muerte.
Pero por lo menos, tras haber comido ese anticucho, como que tu cuerpo te avisó y te dijo: oye, ¿sabes qué? No comas más porque si no vas a empeorar. Y no hiciste caso. ¿Sabes?
Claro, pero no, por ejemplo, no era que el estómago me dolía ni nada, sino empecé a sentir desgano. Bastante desgano, empezó con eso. No, y por eso creo que eso desencadenó poco a poco ya todo lo demás.
La bacteria se estaba incubando.
Sí. Y ahí sí.
A mí me dio salmonela a los 5 años por comer una papa rellena en la semana de chorrillos. A toda mi familia le dio. Excepto a mi mamá, que se había ido al baño a limpiar a mi hermanito, porque mi hermano tenía 2 meses de nacido, creo. Y todos habíamos comido papa rellena. Y ahí nos dio salmonela. Estuvimos así mal por 2 meses, 3 meses. Y desde ahí ya no como nada de la calle. Soy muy, me he vuelto muy fregada en ese término, en ese aspecto.
No, yo sí, igual no.
Me da miedo, en realidad, porque fue horrible. Era chiquita y que había... Llegué a bajar 10 kilos en menos de una semana.
Pero yo no he bajado.
Pero seguro todavía no te ha dado la salmonela.
Sí.
¿Ah, sí?
Pero nada.
Ah, estás jodiendo.
Ni aún así. En fin, bueno, vamos ahora con el listado de alimentos y bebidas que a partir de ahora los kioscos en los colegios a nivel nacional están obligados a expender. En los kioscos se pueden incluir preparaciones sencillas como pan con palta, pan con queso, ensalada de frutas, choclo sancochado. Alimentos y bebidas no deben tener altos contenidos de azúcar, grasas saturadas, sodio y o contener grasas trans. El listado de alimentos y bebidas deberá adaptarse a los alimentos locales de las regiones. Los alimentos, bebidas naturales o embotelladas no deben tener aditivos como conservantes, saborizantes, colorantes, acidulantes, edulcorantes, entre otros. ¿Qué es lo que se puede expender? Primero, cebada tostada, maíz cancha, maíz para popcorn, kiwicha pop, quinoa pop, cereales extruidos y expandidos, sin adición de azúcar, sal o colorantes aditivos. Pero ¿quién va a comer popcorn sin sal? Ni dulce.
Imposible.
¿Tú?
Yo sí como popcorn sin sal. Es rico.
Bueno. No, yo no podría.
Pan francés. Y es más, lo frío sin aceite. Lo tezo sin aceite, sin nada, solamente.
¿Cómo? ¿Con vapor?
No, solamente lo echas, vas dando vueltas.
Hay una máquina también que es... O
sea, claro, no, es como aire caliente.
Como que siempre le echan sal, aceite. No solamente que lo que hago es meterlo en la olla y estar dándole vueltas hasta que empiece a calentar. Si poco a poco empiezan a reventar.
No se pegue
y
tampoco.
Y ya. Y sí se puede.
Bueno, pan francés, pan árabe, pan chabata, pan campesino, pan integral, chabata de maíz, chapla y otros panes regionales de preparación de área no industriales. Galletas de soda u otras sin cremas y coberturas. Barras de cereal, queque sin cobertura ni relleno de cremas. ¿Para qué sirve ese queque? Es un chifón. Queque triste. Verduras y hortalizas. Apio. ¿Quién va a comer un apio? No voy a un kiosco, deme un apio. Por favor.
¿Puede ser una zanahoria?
Cebolla de cabeza, lechuga, tomate y otras que puedan ser utilizadas en preparaciones culinarias sencillas.
Claro, o sea, vas a ir al
colegio. Frutas, ahí está. Manzana, plátano, naranja, mandarina, durazno, tuna, fresa, uva, melón, papaya, mango, capulí o tomatillo. Muchaca, tomate de árbol, caimito, camu camu, granadilla, guayaba, guava, pacae, higo, marañón, no sé qué será un marañón, palta, pera, pijuayo, tuna, teperibá, tumbo, zapote, derivados como la harina de plátano, entre otros, aceituna, palta, guindones, huesillos, huesecillos, huesecitos, higos, pasas, orejones, entre otros, sin adición de azúcar, colorante, aditivos, baño de crema ni cobertura de chocolate. Grasas, aceites y oleaginosas, maní, avellana, almendra, castaña, chía, linaza, pecana, sacha, inchi, semillas de girasol, ajonjolí, semillas de cacao, entre otros, sin adición de azúcar, sal, colorantes, aditivos, baño de crema ni cobertura de chocolate, y uso de aceite vegetal. Leche y derivados, leche entera o descremada, pasteurizada, en envase individual, que no necesite refrigeración, sin saborizantes artificiales, edulcorantes ni colorantes artificiales. Leche con edición de cereales, pasteurizada, en un envase individual que no necesita refrigeración, sin saborizantes artificiales, edulcorantes ni colorantes artificiales. Leche entera o descremada, si cuenta con refrigeración, queso pasteurizado o queso fresco, yogur natural sin saborizantes y colorantes artificiales, aditivos ni edulcorantes. Yogur bebible sin saborizantes y colorantes artificiales, aditivos ni colorantes. Leguminosas y derivados, habas, tarwi, numia, frejol, entre otros, sancochados o tostados sin adición de sal y aditivos. Líquidos, ajá. Agua mineral o de mesa embotellada con o sin gas, excepto aguacielo. Jugos naturales producidos con extractores mecánicos, jugo de naranja y piña u otros con o sin contenido de azúcar, 5 gramos o 200 miligramos. Refrescos naturales sin o con bajo contenido de azúcar, infusiones, té, café sin o con bajo contenido de azúcar, preparaciones, ensalada de frutas frescas de la estación sin azúcar adicionada, sándwiches de queso, de aceitunas, de palta u otros. Fin. Eso nada más.
En realidad no sé si vuelva a funcionar, porque recuerdo que cuando, en mi último año de colegio, que fue en el 2013, también el gobierno de Ollanta, Humala, también hicieron esta ley, ¿no?, de los alimentos, y fue todo un caos porque en realidad te vendían todo lo que has leído. Y era muy extraño, era como que veías en las tiendas, en las bodegas,
sinceramente, señora, me gusta tomate, que
un plátano, una mandarina, y te la vendían bien cara. Y llegó un tiempo, creo que eso duró hasta julio, porque fue flor de un día, julio, y ya empezaron a vender canchita con sal, broster, las cosas que te venden, pues, ¿no?
Broster. Uh-huh. Perdón, dentro de los colegios venden pollo broster.
Alita, sí, alita. Sí.
Alitas, broster.
Papita rellena.
¿Perdón?
Papita rellena.
Chaufa. Papa rellena, bueno, si
está. Chaufa, te lo venden.
El tricolor también.
De todo.
¿Qué
te
es
venden?
El tricolor.
El tricolor, bueno, está el ceviche.
¿Perdón? ¿Dentro del colegio?
Sí, dentro del colegio. Tricolor. Por lo menos en los nacionales, yo sí he visto ceviche, el arroz chaufa y tallarín.
Perdón.
Y a veces, y a veces le echan un poco de chanfainita.
Eso, perdón, discúlpame. ¿Eso será en la calle?
No, en el colegio.
Dentro.
Dentro, como parte del menú.
Bueno, en mi colegio solamente vendían chaufa, broster.
¿Broster?
Sí, y salchipapa, pero...
Salchipapa.
No ceviche, eso era fuera.
Obvio.
Sí, obviamente.
Pero, en mi colegio nunca he visto que vendan eso adentro, al menos cuando yo estudié. Al menos cuando yo estudié, eso sí, no. Broster sí he llegado a ver.
Sí.
Broster, bueno. Un salvaje que una vez compró torta de chocolate con mayonesa.
Ah.
No preguntes, pero sí lo he visto. Lo he visto.
Bueno, yo bueno, lo que me acuerdo era, bueno, a lo mucho una papita rellena, los triples, ¿no? Los sanguchitos.
Claro, pan con cartodón por ahí.
Empanadas, a veces.
Pan con lomo.
¿No? Con lomo.
Sí.
Pan con palta sí me acuerdo que había. Pero más no.
Es que hay que considerar las generaciones y los sectores.
Ah, depende también si es que vas a quedarte desde la mañana hasta la tarde, ¿no? Si ya se acaba la una de la tarde, como que ya no hay para el almuerzo y es en tu caso, ¿no?
Exacto.
Pero aún con todo,
yo salía a las 3 de la tarde del colegio
los
acá.
Los colegios ahora salen a las 3.
Yo también, yo salía a 3 de la tarde.
Pero a
la
1 colegio que estaba, no. Yo salía a la 1.
Yo también, pero ya tengo entendido que la mayoría de colegios, tanto nacionales como privados, salen a las 3, 3 y media. Pero esta medida que está lanzando el Ministerio de Salud me parece que es una medida formidable, puesto que así nos va a educar, a estas generaciones, y sobre todo que la buena alimentación va a redundar en sus capacidades, en el desarrollo de capacidades, lo cual me parece genial.
Yo creo que eso depende de la casa, de cómo, o sea, cómo te crías desde pequeño a comer, porque yo recuerdo que en primer grado había niños que comían, que no les mandaban su lonchera y les mandaban plata pues para comprar. En cambio a mí mi abuela me mandaba fruta, me mandaba pan, agua, así, y así siempre, ¿no? Hasta que ya en secundaria era como que ya no me mandaba y ya comía yo lo que quería. Eso depende de cada uno también.
Yo creo que eso en realidad, o sea, está bien que vendan cosas saludables, o sea, bueno, a todo eso, ¿no? Debo decir,
que te quiten,
creo que mi infancia en el colegio fue más bonita. No tanto ahora por lo que vende, pero fuera de eso, no creo que vender cosas saludables sea una solución, ¿no? Lo que mencionas, un poco de la casa. La casa es lo más importante, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que tú llegues, o sea, en el colegio vayas y te compres una manzana, un plátano, una porción de trigo o algo, si cuando llegas a tu casa te van a agarrar y te van a meter un plato con arroz, con papa, cocinado con harto aceite, con harta sal, no, con harto condimento? Entonces es como que por las puras, ¿no? O sea, una comida dentro de todo el día no te va a solucionar el problema, y no estás forjando tampoco una costumbre en los jóvenes. O sea, eso debería atacarse desde otro lado, desde otra perspectiva, trabajar más con los padres, trabajar con la familia, que es mucho más necesario y que se está olvidando muchas veces.
El punto de raíz quizá debe ser la educación, tanto para los padres como para los niños, para que...
Yo cambiaría incluso eso, yo no digo la educación, yo digo que el punto de raíz, lo crítico, es atacar a la cultura en la que vivimos y cambiarla desde cero, o sea, erradicar lo que tenemos actualmente, ese sentido de mediocridad generalizado en muchos aspectos.
Claro, pero...
Y partir de ahí. Y la educación es un punto sí muy importante, pero si no tienes una sociedad que esté sensibilizada, ¿a dónde partes? No, porque ni la cultura, ni por más que le metas una mejor educación, si esta persona no es sensible, no va a poder hacer una conexión en todo, y lo va a tener una cosa por acá, otra cosa por allá, lo que pasó en el colegio y lo que le dijeron se le quedó allá, y ahí termina todo.
Pero
y ahí
cambiar
muere.
La cultura que está arraigada por años es un tanto difícil, no imposible, pero difícil. Entonces, a medida, a priori, no creo que se debería abordar por cuestión de la educación, hasta que las políticas, etcétera, sean más incisivas y puedan sí o sí abordar ya lo que tú mencionas, la cultura.
Pero ahí es un problema, o sea, la política no tiene que esperarse, el pueblo que espera al político que le resuelva las cosas está destinado a morir, o sea, es el pueblo quien tiene que cambiar, o sea, las personas mismas, de una persona a otra, se tiene que empezar a pasar ese sentido de, oye, si no, o sea, no cultivas tu persona antes, no te interesa lo que te metan encima, porque tampoco lo vas a lograr. O sea, tú vas a un colegio, ¿de qué te sirve que te enseñen tantas operaciones en matemática, tantas cosas, por ejemplo, en literatura, que te metan tantos libros? El otro día justo, es un meme, es curioso, es un meme, pero dice algo cierto, ¿no? O sea, ¿por qué a los niños no les gusta leer? Porque cuando llegas al colegio te enseñan que la lectura es parte de una tarea. Porque cuando te dan un libro, hay chiquillos que de repente, en mi colegio, por ejemplo, me hicieron a mí leer Corazón del Mundo de Amici, creo que era
El Mundo de Amici.
El Mundo de Amici. No, o sea, me gustó el libro, pero no todo. Solamente me gustó porque quería saber cuál era la historia verdadera de Marco, ¿no? Que venía dentro del libro, ¿no? El del niño ese que viaja
Marco,
con su mono,
italiano.
Claro, que viaja con su mono a la Argentina, ¿no? Yo quería saber cuál era la historia del bendito mono, si es que existía, porque me habían dicho por ahí que no. Entonces, cuando he leído el libro, que no existe, ¿no? Entonces, pero el resto de la historia de lo que le pasaba al chiquito, que no me acuerdo ni cómo se llama, me va. ¿No?
No.
O sea, me hicieron leer La Comedia, recuerdo, ¿no? Que me encantó. Me encantó y me sirvió bastante para darle duro al profesor de religión, ¿no? Mal llamada La Divina Comedia, pero... No, por ejemplo, eso me pareció sumamente interesante. Pero de ahí me hicieron leer un par que otros libros que... Que no digo que esté mal, pero no conectaron mucho conmigo. O sea, me hubieran dicho, cógete un par, tres libros de los que a ti te gusten y lo hablas, me parece mucho más interesante. No, pero por ejemplo, Mi Planta de Naranja Lima,
como obra me parece buena. Que conecte conmigo, yo no sentí que conectó conmigo mucho, ¿no? Pero me hubiera gustado, por ejemplo, poder elegir otro libro. Que en este caso yo tengo la buena costumbre de leer porque mi abuelo me inculcó a leer bastante, ¿no? O sea, mi abuelo, entre prenderme el televisor, una vez me dijo, ¿no? O sea, si miras televisión, miras esas cosas, te vas a volver amarillo, como el de los Simpsons. Y yo no quería volverme amarillo, así que hacía caso a lo que me decía mi abuelo y me daba libros, me daba libros, me daba libros y me daba libros. Entonces leía, 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 leía. Pero en el colegio no, en el colegio tenía bastantes amigos que es como que, ay, tengo que leer esa cosa, ay, tengo que leer el otro, tengo que leer, no, o sea, esta obra de corazón, forzado. La de corazón me la leí en 2 días, que es un libro súper chiquito, ¿no? Y me leí la versión extendida, o sea, gigante. O sea,
sientes, tú has sentido durante tu etapa de colegio que habían muchas asignaturas, y sobre todo el contenido que a la larga no te sirvieron, es lo que entiendo.
No, y sí. Me sirve por formar criterio básico, pero si nada es aplicado en función a algo, tampoco sirve de nada.
Es verdad.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 544. Volvemos.
Como un tema, ¿no? Te hace ir y lo pones con...
Vamos a Braulio y en la cárcel de tu piel. Es Braulio con ustedes en Extremos.
Estoy preso a voluntad. Por favor, déjame así. No me des la libertad en la cárcel de tu piel. No hay más rejas que esta sed que aún no acabo de saciar, porque bebo de tu ser. En la cárcel de tu piel me retiene la pasión, y por qué voy a negar que me encanta mi prisión. No precisas de un guardián que me obligue a serte fiel, ni precisas de un papel para atarme a tu verdad. En la cárcel de tu piel, prisionero de este amor, carcelera de mi fe, mi gloria o mi dolor, déjame morir así. Y si tienes compasión, amortájame en tu piel, dame tierra en tu calor. En la cárcel de tu piel me desnudo del pudor, y me asusta comprobar que no envidio al mismo Dios. De mi fe,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 544, El Sol Frecuencia Primera. Bien, vamos con las informaciones que tenemos acá. Sierra Rosa en unos momentos con la cobertura de Luis Miguel. Tenemos acá esta información. En el Perú todavía no se largan los usurpadores del local de la embajada de Venezuela, Lima. Todavía siguen allí. La nota a continuación.
Según lo anunciado hace 15 días por el vicecanciller Hugo de Sela, hoy habrían sido canceladas las visas de los diplomáticos y funcionarios de la embajada de Venezuela, por lo que serían declarados ilegales.
Significa que las relaciones entre Perú y Venezuela se reducen estrictamente a consulados. No hay relaciones diplomáticas en el sentido, primero, que se han retirado tanto los diplomáticos peruanos en Venezuela como los 16 que están acá, entre ellos 6 agregados militares, a quienes el día de hoy se les vence el plazo, se les retira todas las preeminencias diplomáticas.
Los primeros en exigir la salida de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro fueron algunos compatriotas suyos que llegaron a la embajada acompañados de Paulina Fachín.
El día de hoy se cumple el plazo de 15 días anunciado por el vicecanciller del Perú, Hugo de Sela, para que los funcionarios del régimen usurpador abandonen no solamente la Embajada de Venezuela, esa infraestructura que vemos hoy a nuestras espaldas, sino que abandonen el Perú porque no representan a los venezolanos. Representan un régimen usurpador que asesina a los venezolanos de hambre.
Ahora los funcionarios venezolanos tendrían que realizar sus trámites ante migraciones para solicitar los permisos correspondientes si quieren permanecer en el país. De lo contrario, podrían incluso ser expulsados.
Tienen que dejar el país a partir de mañana o ir a migraciones y decirle: señores, deme permiso temporal para trabajar o quedarse en el Perú. Pero que se van, se van. Y lo hacemos no por las personas, lo hacemos por el significado político, diplomático, de que no podemos tener acreditados diplomáticos que representan un gobierno que no reconoce el Perú.
La otra opción que tendrían es conseguir la amnistía ofrecida por Juan Guaidó y aceptar a Carlos Skull como embajador de Venezuela en Perú.
Recordarle a los funcionarios del régimen usurpador que aún están en tiempo oportuno para acogerse a la ley de amnistía ofrecida por el presidente Guaidó. El funcionario designado por el presidente Guaidó es el representante diplomático, el señor Skull, que ya pues se ha hecho de público conocimiento y que sus credenciales han sido aceptadas por el gobierno del Perú. Nosotros estimamos que ya es necesario que se tome también esta infraestructura para todo, insisto, para que sea de uso de todos los venezolanos y sean atendidas las necesidades de todos los venezolanos y se represente a todos los venezolanos.
Hasta el momento la Cancillería peruana no se ha pronunciado al respecto.
Es muy curioso porque sería la primera embajada venezolana en el mundo que representa al régimen de Guaidó. Y esas son cosas que tienen que actuarse de forma clara. Hasta ahora todavía ha habido muchas medias tintas. Inclusive el usurpador Maduro, el genocida, ha votado, ¿no? Bueno, le ha dicho que se largue al embajador de Alemania y este no se ha ido, como tampoco lo hizo el embajador norteamericano. Siguen allí, ¿no? Los funcionarios siguen allí. ¿Por qué lo hacen? Porque en realidad, pues, Maduro no es, pues, francamente, una autoridad legal y creíble.
No es una autoridad bajo ley, por así decirlo, ¿no? Ya que según él es, ¿no? Pero me parece interesante, me parece como iniciativa el hecho de...
Pues de una vez, yo creo que de una vez. A mí me da mucha rabia pasar por la avenida Arequipa y ver, pues, ¿no? Ahí
ambiente.
Esta gigantografía, inclusive, de Hugo Chávez, ¿no? En que ponen ahí en el balconcito, ¿no? Ondeando supuestamente la bandera. O sea, por favor.
Claro.
¿No? Y eso es República Bolivariana, es esta guachafada, ¿no? Ridículo, ¿no? Patético.
Claro.
Y eso, y mira cómo es de imbécil Maduro. Y a cada rato están diciendo el imperio tiene la culpa. O sea, ¿es malo tener un imperio? ¿Es malo?
Yo el otro día estaba leyendo.
¿Cuáles son las pruebas? Por favor, ¿no?
O sea, yo creo que tener un imperio no está mal. Yo creo.
Por eso se habla sandeces este hombre, ¿no?
Justo. Que no tiene mucho ni nada que ver, ¿no? Con el tema. En realidad, estaba leyendo un libro de Jürgen Klaric, que justo que está viniendo ahora a dar sus conferencias, que dice, ¿no? Véndele a la mente, no a la persona. Pero él decía algo que es curioso, ¿no? Decía. Somos una sociedad en Latinoamérica principalmente, una sociedad muy temerosa con el tema del dinero, con el tema del poder. Vemos mal a quien gana dinero y peor aún si esta persona gana mucho más dinero todavía o de la noche a la mañana se vuelve rica. Vemos mal a una persona de poder porque siempre vamos a decir, oye, esa persona llegó al poder porque de repente ha hecho algo corrupto o tiene dinero porque de repente se ha metido en malos tratos o cosas por el estilo. Y no creo que no. No creo que no tiene poder porque lo consiguió, porque es hábil en ese aspecto, ¿no? Y de la misma forma, como mencionas de un imperio, ¿no? O sea, no está mal tener un imperio, ¿no? Al contrario, está bien. ¿Por qué? Porque si tienes uno, significa que también las personas que están adentro tienen que seguir creciendo.
Por eso, esas son las sandeces que este loco, este genocida va inculcándole a la gente, ¿no? Mira, inclusive acá en internet hay ya propuestas que comienzan a hablar de dividir Venezuela en dos. Una para que sea administrada por Juan Guaidó y otra por Maduro. Ahora, ¿qué parte le darán a cada quien? Vete a saber, ¿no?
¿Y quién se querrá quedar con qué también? Porque tienes un pueblo que va... Yo digo que deberían cercar toda la casa de Maduro y el resto de vivir chévere. Dejarlo ahí con un perímetro cerrado.
Dejarlo ahí.
Claro, bueno. O sea, ya que no quiere ir a la cárcel, bueno, lleve la cárcel a él, ¿no? Le metes un muro de 10 metros de alto y
va así como Escobar.
Digamos...
Bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 544. En Sol Frecuencia Primera, los venezolanos ya viven su cuarto día de apagón, con caos, desabastecimiento y muertes. Nadie puede retirar la suficiente cantidad de dinero para comprar productos, Pacientes de hospitales en Venezuela han muerto por falta de energía. El pueblo va de extremo a extremo en busca de fuentes de luz. El gobierno ha dicho que el corte de servicio eléctrico que comenzó el jueves a las 17 horas, 21 horas GMT, se debió a un sabotaje por parte del imperio en la hidroeléctrica Guri, la más grande del país, en momentos que hay una fuerte presión interna e internacional contra la administración Maduro. Maduro dijo el domingo en Twitter que el sistema eléctrico ha sido objeto de múltiples ataques cibernéticos, pero prometió que en las próximas horas el suministro se restablecerá de forma estable. Pero el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por docenas de países, destacó que hasta el mediodía del domingo no había un balance oficial sobre lo sucedido ni cuántos de los 23 estados están afectados. Este régimen, a esta hora, cuatro días después del apagón sin precedentes, no tiene un diagnóstico. Hablan de iguana, de Godzilla, de hackeo, cosa que es mentira. ¿Quién ha dicho Godzilla? ¿Perdón?
Maduro, seguro, con tantas tonterías que habla.
Godzilla.
Yo digo que la tojo debería caerles encima.
Yo pensé que fuera de broma, ¿no? ¿Qué Godzilla? Wow.
Justo me da risa porque justo antes de cuando estaba llegando para acá había una canción que decía más fuerte que Godzilla.
¿Pero quién ha dicho lo de Godzilla? ¿Lo ha dicho este Maduro? No puedo creerlo.
Bueno, él dijo que viene en el futuro, ¿no?
¿Cómo?
Él dijo que viene en el futuro, ¿no?
¿Quién dijo?
Maduro.
¿En qué momento ha dicho eso?
Incluso lo tocamos hace como tres programas, que Maduro decía que él venía del futuro y que allá todo estaba bien.
Oh.
No, seguramente llegó un futuro en que ya han estado.
Ahí está de Hanna Barbera.
Ese es de Hanna Barbera, digo. Es el animado, ¿no?
Sí. Ya, ese es el Godzilla que... Por favor, pues. Patético. Ese hombre... ya me río, ya. En fin, la situación es horrible. Es algo insólito, en pleno siglo XXI, esté pasando una situación de esta naturaleza. No tienen internet, la gente muere. Tengo acá informaciones tremendas donde niños mueren recién nacidos en hospitales, gente que no puede recibir diálisis, y este baboso está hablando de Godzilla. Por favor. Realmente es un caos increíble, sin precedentes. Caracas, en Caracas, la capital, los venezolanos continúan sufriendo una noche más las consecuencias de un masivo apagón que ha afectado Venezuela. Según diversas ONGs, la falta de energía eléctrica está provocando ya más de 28 muertes. El corte en Caracas y el resto del país comenzó el jueves, como se sabe. Qué tremendo. ¿Qué habla la otra loca, Delcy Rodríguez? Esta mujer dice: el presidente, el PDTE, Nicolás Maduro, ha suspendido las clases y jornadas laborales el día de hoy en Aras es con H o sin H.
Te voy a mentir.
Ajá. A ver. Bueno, dice en aras de proteger a la población. A ver, vamos a ver quién tiene la razón. Capaz ella no tiene la razón y yo estoy actuando acá de ignorante. Si es así, las disculpas al público. A mí me gusta siempre que las cosas sean muy claras. En aras. Pues parece que... No. En aras de... Sí, está bien. En aras, está bien. Está bien expresado lo que la señora Daisy está diciendo. Muy bien, ¿en aras de qué? En aras de facilitar los trabajos y esfuerzos para la recuperación del servicio eléctrico en el país, víctima de la guerra eléctrica imperial. Unidos los venezolanos venceremos, los golpistas no pasarán. Bueno, eso es lo que dice esta... ¡Wow! ¿Es vicepresidenta? No puedo creerlo. No puedo creer esta mujer. ¿Cómo puede haber llegado a ser vicepresidenta nada más que de la República de Venezuela, esta tipa. Bueno, el Grupo de Lima responsabiliza en cambio al gobierno de Maduro por la falta de electricidad en Venezuela. Debido a la falta de suministro eléctrico, el Grupo de Lima presentó un comunicado conjunto en el que lamentan la falta de electricidad y que ello conlleve la pérdida de vidas humanas, especialmente los nosocomios de ese país. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, miembros del Grupo de Lima, responsabilizan al régimen ilegítimo de Maduro del colapso del sistema eléctrico. Del mismo modo, manifiestan que un gobierno legítimo surgido de elecciones libres y democráticas podrá reconstruir las instituciones, la infraestructura y la economía del país que los venezolanos están necesitando. Bueno, continuando con este tema, acá dice una mujer: mi hijo estuvo atrapado 9 horas en un ascensor en medio del masivo apagón. Cosas como estas son las que se van dando a conocer. Otro usuario señaló que perdió todos los alimentos que tenía en su refrigerador y que no pudo firmar un contrato de trabajo online en el exterior debido a la falta de luz y comunicaciones en el país. El gigantesco corte de luz, el peor que sufre el país petrolero de 30 millones de habitantes, comenzó el jueves. Bueno, como ya se sabe, el servicio era intermitente ese estado de la capital y en los estados de Miranda y Vargas. El servicio se restableció en la madrugada, pero otra vez se cayó. El apagón ha obligado a suspender actividades laborales y escolares, causando zozobra en la población. El problema es la comida, que había gente comprado carne y que ahora se va a dañar. Sí, pues, la carne comienza a podrirse y eso trae moscas y demás animales depredadores. 13 pacientes de hospitales, entre ellos un recién nacido, murieron producto de esta situación. Por otro lado, el pseudo ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que el país está en calma. En tanto, el presidente encargado, Juan Guaidó, subrayó que no puede ser normal que el 50% de los hospitales no tengan planta eléctrica y que el otro 50% apenas pueda operar en esta emergencia. Qué tremendo lo que estamos nosotros aquí enterándonos de Venezuela.
Hasta donde sé, por familiares que tengo allá en Caracas, la energía eléctrica está llegando en mismo Caracas solamente por la madrugada, cuestión de una hora, media hora. Ajá. En ese momento, por lo menos mis familiares, y me imagino que todas las personas de ahí, aprovechan en cargar sus móviles, etcétera. Tengo un amigo que justo estaba conversando hoy con él y me comentaba que se siente pues archi súper deprimido porque mañana lunes tiene su madre, que vive allá en Venezuela, ir a que realicen su quimio, parte de su quimio. Ahora, si no va a haber energía eléctrica, pues obviamente el sector salud no va a estar funcionando y por ende ella no va a poder recibir su quimio. Entonces, me imagino que así como esta mujer, habrán miles de personas a la espera de que la energía eléctrica vuelva. En los 23 estados que tiene Venezuela, sé que solamente en Caracas durante estos 3 días o 4 ya está viniendo la energía eléctrica, en el resto aún no.
Muy bien, esto es Extremos, episodio número 544 en Sol Frecuencia Primera. Es a recordar un poco lo que era en los años del terrorismo, donde sí, pues cuando habían varios atentados seguidos, mayormente en las madrugadas, como que venía un ratito, ¿no?, la luz, y ahí tenías que aprovechar para hacer todo lo que pudieras lo más rápido posible, ¿no? Si tenías que entrar a la computadora, o si tenías que no sé, carambas, hacer algo en particular, lo tenías que hacer en esos momentos con la energía eléctrica que había llegado. Porque si no lo hacías, ya no lo podías hacer más hasta dentro de 24 horas todavía. Y esa era pues una de las razones de las constantes quejas que tenía la gente contra el entonces gobierno, ¿no? Y por eso es que pedían la caída a como dé lugar y a cualquier precio de este de el terrorismo, que era el que entonces causaba esos constantes y muy muy desagradables y molestos apagones de energía eléctrica.
Pero bueno, o sea, sí es un problema lo que mencionas del hospital, por ejemplo, ¿no? De que no pueden atender sin electricidad, es cierto. O sea, hay personas que dependen de muchos mecanismos, ¿no? Ya sea porque tienen que hacer un examen, no sé, un electrocardiograma, una resonancia magnética, un ATAC, no sé. Se detienen estos procedimientos, afectan mucho más a la salud de la población. Creo que lo de los móviles a lo largo es un poco ya quizás en último, ¿no? Pero los hospitales es un poco más complicado. O sea, niños que nacen, que de repente están fuera del tiempo, que necesitan una incubadora, que no tienen propiamente un sistema eléctrico, que a alguna persona, no sé, se le pare el corazón y tienen que darle alguna reactivación por medio de electricidad, cosas por el estilo. O sea, ¿qué sucede, no? Si tienen que hacer una operación, o sea, no se puede. Si una persona que está con un derrame, no pueden operarlo, no pueden hacer nada. Se frustra.
Excepto que sea Maduro o su grupo.
No, en ese caso debería irse la luz. Así, no, o sea, de golpe, si le metes una bomba a la planta hidroeléctrica y que se suspenda la electricidad.
Gabriel Herrera está con una cobertura extraordinaria que ha realizado ayer domingo. Vamos con la nota.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y en este video les voy a informar lo que está sucediendo hoy mismo en Venezuela.
Dice que los semáforos están completamente apagados.
Miren, esta es otra fila en otra gasolinera diferente.
Esa es la puerta, fíjense que dice hospital, no los estoy engañando. Todo está oscuro.
Ahora mismo hay una tragedia en el país. Y es que para el momento de hacer este video, 8 de marzo, como lo pueden ver aquí en mi teléfono, hoy es 8 de marzo, ya tenemos 24 horas sin servicio eléctrico. Ayer 7 de marzo, a las 5 de la tarde, hubo un apagón a nivel nacional en todo el país. Y hoy, 8 de marzo, seguimos igual. No tenemos ningún tipo de información de cuándo se va a solucionar este problema. Estamos completamente oscuras. Ahora mismo no tenemos manera de saber las informaciones. No hay televisión, no hay radio. La única fuente de información que tenemos es a través de nuestros teléfonos móviles, porque algunas compañías de telefonía aún prestan sus servicios para los teléfonos que todavía cuentan con plan de datos, ¿ok? Y es a través de ese medio que voy a utilizar para subir este video que estoy grabando, porque el internet está completamente nulo. Así que vamos a hacer un recorrido por las calles, por los diferentes lugares, hospitales, a ver cómo es la situación de los comercios, cómo se está viviendo este momento en Venezuela, y ustedes van a ser testigos de ello. Así que comencemos. Les puedo ir diciendo que ni la capital se salvó de este apagón, porque normalmente en la ciudad de Caracas no ocurren este tipo de cosas, porque el gobierno trata en lo posible de que allí no ocurra nada, de mantener una fachada de que todo está bien, de que no ocurre nada. Pero tan crítica es la situación en este momento que hasta Caracas se vio afectada.
Miren, amigos, este tráfico que está aquí es por una bomba de gasolina, una estación de servicio que está allí. La gente está asustada, me imagino, queriendo tener combustible en sus vehículos por si esto se extiende. Esto está totalmente congestionado porque allá, en esa parte de allí, hay una fábrica de hielo.
Me supongo que todo el mundo está viniendo a comprar hielo para mantener refrigerado las cosas que necesitan de frío. Los voy a pasar por allí cerquita para que vean la cantidad de gente que hay fuera de la fábrica y todos los carros que están parados afuera tratando de conseguir hielo para que no se le dañen los alimentos y poder mantener refrigerado las cosas.
No sé si logran ver que ahí dice fábrica de hielo, Ice Master. Y en mi vida había yo visto tanta congestión aquí por una simple fábrica de hielo. O sea, es que esto es una locura. Miren, no sé si escuchan las cornetas, la gente tocando corneta como loco. O sea, los carros están todos parados allí. O sea, es una completa locura. Tienen cerrados los portones, miren los carros como están parados allí. Inclusive esto es una rotonda, una redoma, y fíjense los carros estacionados aquí en este lado. Carros más allá, miren la gente allá parada, los camiones, todo. Fíjense que los semáforos están completamente apagados. Simplemente es ver para poder pasar. Aquí todo el mundo está pasando como puede, porque no hay luz. Fíjense cómo está totalmente apagado el semáforo. Esto aquí es otra estación de servicio. Fíjense la fila que hay.
La gente está haciendo fila acá para echar también combustible. Todos esos carros que se ven allí están formados y la cola continúa para esa calle allá adentro. Aquí está otra intersección. Ok, y aquí, como pueden ver, todo el mundo está pasando al mismo tiempo. Ok, los carros están un poco congestionados allí porque hay que pasar como se pueda. Fíjense que todo el mundo está pasando como puede porque los semáforos simplemente están sin luz. Todos estos negocios están cerrados, no están trabajando, no hay manera de trabajar, todo esto está cerrado. Supongo que algunos que no necesitarán de electricidad para hacer las ventas sí podrán estar abiertos, pero fíjense que a lo largo de toda esta avenida todos los negocios están cerrados. Igual pasa de este lado, está todo cerrado y ya son casi las 3 de la tarde y normalmente el que cierra, porque no todo el mundo cierra a la hora del mediodía, el que cierra ya comienza su jornada a partir de las 2 de la tarde. Este punto lo aclaro porque muchas veces me dicen, sí, pero es que grabaste en una hora donde podían haber estado los negocios cerrados, pero es que no, son ya casi las 3 de la tarde, deberían ya de estar todos abiertos. Y fíjense que todo está paralizado. Obviamente con todo este problema, las jornadas laborales fueron suspendidas, las clases también fueron suspendidas hoy. Ahora me voy a dirigir hacia la parte norte para verificar cómo está el hospital público, a ver en qué estado se encuentra. Fíjense, esto es una frutería, está cerrada. Aquí al frente tenemos una cauchera, está cerrada. Una de las cosas que más preocupa de toda esta situación es qué pasa con la comida que necesita refrigeración, que necesita estar congelada. Todo se va a dañar. Ya tenemos 24 horas sin el servicio eléctrico. Por mucho que muchos establecimientos tengan plantas eléctricas, eso tampoco dura mucho. Me enteré que en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, que es la parte más caliente del país, los comerciantes están optando por regalar la comida antes que comience el proceso de descomposición. Voy a hacer un pequeño recorrido por aquí, por la avenida Bolívar, que es la avenida más importante de aquí, ¿ok? Y vean cómo todo está cerrado. Vean cómo todo está cerrado. Fíjense los negocios. Simplemente la calle está completamente vacía. Y esta es la principal avenida del estado Aragua. Fíjense esta plaza tan grande y no tiene a nadie. Si ya antes me parecía que las calles estaban solitarias, ahora esto parece un pueblo desértico. De verdad, esto no puede continuar así. De verdad, esta gente tiene que terminar de salir de una vez por todas. No puede ser que el país esté totalmente paralizado por ineptitud de esa gente. Estoy entrando al hospital público de aquí de la ciudad de Maracay. Voy a tratar de ser discreto grabando porque me puedo meter en un problema. Ahorita bajé la cámara porque había unos policías allí. Esta es la situación que se vive aquí. Esta es la entrada de emergencia del hospital. Está completamente vacío. Esto estaría full de ambulancias, estaría full de gente, pero de verdad que se ve muy, muy, muy poca gente. Amigos, es que es muy difícil grabar, pero adentro del hospital se ve que está todo oscuro, no hay luz. La puerta para entrar hacia la parte de emergencia del hospital está completamente oscura. No están dejando pasar a nadie. Voy a intentar grabar. Voy a volver a dar la vuelta aquí. Esa es la puerta de la entrada de emergencias.
Qué tremenda la situación que están viviendo en Venezuela. Continuamos.
Todo está completamente a oscuras. Fíjense adentro, está completamente a oscuras. Esa es la puerta. Fíjense que ahí dice hospital. No los estoy engañando. Todo está oscuro. Pasa que mi reflejo no deja ver, pero ahí está. Todo está oscuro.
O sea, es que estamos hablando de la vida de personas que están en riesgo en el hospital porque no hay luz. Amigos, no voy a intentar entrar al hospital porque es un problema. Inclusive entrar los familiares de los pacientes es un problema. Imagínense yo entrar con una cámara a grabar. Además que sería un riesgo para mí. No me quiero meter en problemas por hacer esto. Simplemente estoy informando de la situación en la medida de lo posible.
Esto es otra bomba, otra estación de servicio para echar combustible. Y fíjense la fila de gente que hay acá. Esta es ya la tercera o cuarta que vemos. Fíjense la fila de carros que hay.
Y esto se debe a que no sabemos cuándo se va a solucionar este problema, porque si esto se extiende, imagínense, se va a acabar el combustible, no va a haber comida, o sea, se paraliza, o sea, el país está paralizado en este preciso momento. Para los incrédulos, que todavía los hay,
Y para los pocos chavistas que puedan ver este video y después comiencen a decir que de dónde sacas entonces la energía para grabar el video, para subirlo, miren, existen mil maneras de hacerlo. Existen cargadores de luz solar, existen power banks donde almacenas energía, sobre todo en estos países que llevan años con problemas con la electricidad y uno ya está preparado. De esta cámara con que les grabo tenía varias baterías, ok, cargadas por si pasaba un problema de estos. Así que no es un engaño. Nadie me mandó ni me está pagando por hacer este video, mucho menos Estados Unidos, porque esa es la excusa que usan. Así que no, solamente estoy informando lo que ustedes están viendo. No lo estoy inventando, no son actores, no es un set de grabación. No vino James Cameron a grabar conmigo aquí a decirme cómo hacerlo. No, les estoy mostrando la simple y cruda realidad. Imaginen si esto está ocurriendo en las primeras 24 horas que llevamos sin energía eléctrica. Imagínense si esto se extiende más días, ¿cuál será la situación del país? Si ya muchas personas están haciendo fila para echar combustible porque tienen miedo, los hospitales están colapsando porque no hay luz, ¿ok? Están cerrando, no están atendiendo a las personas. Los aeropuertos también están siendo afectados porque, por ejemplo, en el de Maiquetía, muchas personas se quedaron varadas porque la planta solo daba para 45 minutos de autonomía en cuanto a la luz. Y se suspendieron todos los vuelos, mandaron a las personas para hoteles, un desastre total. Yo trataré en la medida de lo posible de seguir informándoles, de mantenerlos actualizados con la información. Para que no te pierdas ningún detalle, solo tienes que suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para...
Qué tremendo esta situación, y eso fue a las 24 horas. Y esto está peor ahora. Ahora ya han pasado 4 días. 4 días, por Dios. ¿Hasta dónde tiene que llegar Venezuela de seguir lacerándose? ¿Por qué? No, o sea, aún Gabriel tiene todavía más información. Adelante, por favor.
Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Este video es simplemente informativo, les quiero hacer llegar una noticia que está ocurriendo un problema aquí en Venezuela actualmente. Como lo pueden ver en el calendario de mi teléfono, hoy es viernes 8 de marzo y son las 10 y 47 minutos de la mañana. Y el problema es el siguiente: desde el día de ayer, 7 de marzo, no tenemos servicio eléctrico a nivel nacional. Toda Venezuela está sin luz. Y hoy son casi 11 de la mañana del día 8 y todavía no se ha restablecido el servicio en ninguna parte del país. El proceso de descomposición. Voy a hacer un pequeño recorrido por aquí por la avenida Bolívar, que es la avenida más importante de aquí, ¿ok? Y vean cómo todo está cerrado.
Nos acompaña a esta hora Miguel Lara, ingeniero electricista, exdirector de la OPSIS, que fue la oficina responsable de coordinar la operación y planificación del sistema eléctrico venezolano. Señor Lara, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24.
Buenas tardes, Carlos Eduardo, un placer conversar contigo y con la audiencia.
Yo sé que es difícil desde fuera saber qué está pasando, y más cuando no hay claridad en los anuncios, en las informaciones que entrega, en este caso el régimen de Nicolás Maduro, pero para que un apagón se haya extendido casi por 24 horas, ¿qué podría estar pasando? Porque hablan de que la falla es en la represa del Guri, que es la principal fuente de energía de Venezuela.
Bueno, entre las versiones que uno puede escuchar, de las tantas que circulan por las redes sociales y que le llegan por voces del sector, la que tiene mayor credibilidad y mayor congruencia es aquella que indica que ocurrió un incendio en el patio de Guri, porque lamentablemente allí hay una vegetación que creció más allá de lo normal, y esta es época seca y es fácil que algo que está en esa condición pueda tomar fuego. Eso causa la salida seguramente de las líneas que salen desde el patio de Guri, van hacia el resto del país para transportar la energía que se produce en esa central, y indudablemente al salir una o más de una, porque es conocido que los sistemas de protecciones no están operando en la manera correcta y hay actuaciones erráticas, al salir más de alguna línea de ese sistema, de las tres que salen desde Guri para el resto del país, pues indudablemente vamos a tener una caída completa como la que ocurrió el día de ayer. Por eso le digo que entre todas las versiones extraoficiales, porque como usted lo dijo, normalmente, y es una costumbre, las autoridades eléctricas normalmente ante cualquier apagón, sea de la dimensión que sea, sin evaluar, sin tiempo, la primera versión que dan es el sabotaje. Normalmente los venezolanos o la sociedad nunca se entera de cuál es la causa que inicia ese apagón, y bueno, se queda así, y por eso no se resuelven y siguen siendo recurrentes, cada vez con mayor frecuencia y cada vez con mayor duración.
Entiendo que salen del Guri tres líneas. Si falla una, se cae todo el sistema casi en todos los estados, porque hablamos de 22, de 23 estados del país que fueron afectados. ¿Por qué esto? ¿Todo depende del Guri?
En la mayor parte de la demanda del país se abastece de la generación hidroeléctrica del Bajo Caroní. Y prácticamente a esa hora que ocurrió el apagón, el 80% de la demanda del país, que es similar a la que teníamos en el año 98, no tenemos 20 años estancados, si sale una línea, y ya ha ocurrido en múltiples oportunidades, son incontables las oportunidades en que falla de una línea de ese sistema, termina ocasionando un apagón de amplia magnitud. Entonces, porque ahí ese sistema no se ha mantenido adecuadamente, se perdió el nivel de confiabilidad que era usual allá, de que podía fallar cualquier línea, la más importante, y la gente no tenía por qué enterarse, como es en cualquier sistema eléctrico bien operado. Ese no es el caso del sistema venezolano hace desde aproximadamente 15 años, que se dejó de operar técnicamente y ocurren estas contingencias.
Hablemos de la configuración de cuando se creó esta represa y el sistema eléctrico nacional. ¿Había la planificación, por ejemplo, de tener una línea para abastecimiento y otra de respaldo, o eso siempre fue así como está pasando, se cae una línea y se afecta a todo el país?
No, se tienen siempre todas las líneas que salen desde Guri, las de 765, las de 400 y KB, uh-huh. Se opera dentro de los valores de transporte de energía que se planificó, se diseña y que dan la seguridad de que si falla cualquiera de esas líneas de cualquier tramo, nadie tiene por qué enterarse de que el servicio ha fallado, pues, porque eso ocurre en cualquier sistema, la línea falla por diversas razones. Lo que pasa es que cuando usted las sobrecarga y no las mantiene, y el sistema se va deteriorando de la manera que está deteriorando, cualquier falla, que es lo que está pasando en Venezuela, puede terminar en un apagón como el de ayer.
Ingeniero, ¿con qué periodicidad debe hacerse el mantenimiento de un sistema como este, tan grande como el de Venezuela?
Bueno, eso tiene que tener una inspección permanente. Uh-huh. Eso se hacía antes con helicópteros, porque son casi 2.300 kilómetros de línea de 765 y de 400 muchas más, casi 5.000. Eso se detecta con tiempo, se hace el mantenimiento del corredor de la línea donde crecen los arbustos. Es periódico, eso tiene un tiempo, y especialmente cuando viene el invierno, porque crece más rápido, cuando viene la sequía, para que no evitar la posibilidad de incendio. Pero lo que es inconcebible es que en los patios, que es un sitio cercado, cerrado, cercano a los centros de consumo y a los centros de generación, estén en la magnitud que se encuentran ahorita, que casi los equipos están arropados por las vegetaciones, están cubiertos. Eso es lo que indica una desidia y una negligencia extrema.
Ingeniero, una pregunta. ¿Existe la posibilidad que desde fuera de Venezuela se pueda sabotear el sistema eléctrico venezolano?
No, ninguna. Eso no existe. Eso tiene falta, es una falta de seriedad. Uh-huh. Decir que hubo un ataque tecnológico y cibernético, eso lo puede decir una persona dentro de la ignorancia que tiene de lo que es el sistema eléctrico venezolano, y dentro de la matriz de manipulación que pretende sembrar para decir que estamos siendo atacados desde fuera. Eso, como ya le digo, eso no es nuevo. Toda la falla se ha demostrado que son problemas propios, achacables a la falta de mantenimiento, a los problemas propios que tiene el deterioro del equipamiento, y errores humanos por la operación insegura a la cual someten el sistema eléctrico.
Ingeniero, una consulta. El hecho de que hayan pasado 24 horas, casi todas, sin servicio de energía eléctrica en Venezuela, pone en evidencia que no hay capacidad de respuesta ante una eventualidad. Es decir, ¿eso se mide así? ¿No hay capacidad de respuesta del personal del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela, de la Corporación Eléctrica Venezolana, para responder ante situaciones de emergencia?
Efectivamente, así se mide. ¿Qué sucede? Que hay una fuga de personal muy grande, se van yendo los más calificados, pues lo que van quedando, la impericia pasa factura. No es fácil restablecer un sistema eléctrico desde cero, es muy complejo, y si usted no tiene la pericia, eso va a retrasar enormemente el restablecimiento. A eso se suma el estado del equipamiento que se han ido quedando, equipos importantes para las maniobras y para poder reposicionar de manera rápida cualquier línea que esté fuera de servicio, se han venido quedando indisponibles, no son reparados, no hay repuesto, los inventarios están vacíos, la gente no tiene cómo transportarse a sitio, carece de herramientas. Entonces es una serie de factores que cada vez, no solamente en el sistema interconectado, sino a las comunidades, a las poblaciones, le falla algo tan sencillo como un transformador que debería ser reposicionado en tiempo, en cuestión de horas, y pasan semanas y meses, y a veces hasta la empresa le dice que si no compran, no ponen los dólares y lo compran ellos, se van a quedar sin servicio. Pues eso ha ocurrido y está ocurriendo en Venezuela.
En algún momento usted me nombró la palabra sobrecarga sobre el sistema eléctrico nacional, porque esto no es nuevo en Venezuela. Hay estados del país, hay regiones, ciudades que permanecen durante días sin el servicio de energía eléctrica, y eso me lleva a pensar en que realmente aquellas plantas eléctricas que el presidente Hugo Chávez en vida anunció que Venezuela había comprado precisamente para no tener este tipo de problemas, nunca funcionaron o dejaron de funcionar. ¿Qué información se tiene sobre esto, ingeniero?
Bueno, efectivamente, ese parque en su mayoría térmico, casi en su totalidad térmico, efectivamente fueron compras que se hicieron, que no eran las convenientes para el sistema, pero se hicieron, la mayoría ya obsoletas, viejas, con sobreprecio. Bueno, quedó evidenciado ayer que no estaban funcionando, ya era conocido ese nivel de disponibilidad que en un principio operaba el 60% de ella, con el tiempo ha venido cayendo, menos de 50, menos de 40, 30, ya hoy opera menos del 20% de eso. Todo el parque térmico por sí solo pudiera suplir la demanda de Venezuela, pero ayer con ese 10%, pues eso apenas alcanza para una ciudad como Maracaibo, en todo caso, no todo el parque térmico que está operativo en Venezuela. Y queda evidenciado, ese es otro de los factores que retrasa la reposición del servicio, porque cuando se pierde el guri o parte del guri, bueno, las plantas térmicas deberían poder estar en servicio y poder empezar a recuperar y mantener cierto volumen de carga, pero no están disponibles porque no se les hace el mantenimiento, y también porque cada día es más notorio en Venezuela la carencia de los combustibles para que ellas puedan operar correctamente. Lo que vemos que Venezuela pues se fracturó su seguridad energética, no tenemos ni electricidad, pero tampoco tenemos los combustibles, usted ve las colas para gasolina, no hay gasoil, hay que importar. Venezuela pasó a ser un país importador de combustible, y el gas que se le suministra al sector eléctrico y a la sociedad viene en disminución porque es asociado la mayor parte de él a la producción petrolera, la cual ha venido decayendo de manera progresiva.
Es bastante coherente lo que dice el especialista. En su momento estuvo también trabajando con el sistema eléctrico venezolano, hoy está en Brasil, y versus la versión infantil, ¿no? Afiebrada de Maduro, pues obviamente esto es mucho más razonable. No ha habido inversión y por eso se fue y se está yendo al diablo el sistema eléctrico venezolano, y con ello a todo el país. La cosa es así de cruda y de sencilla. Y un aviso, una alerta fue hace unos días, y eso lo presentamos aquí en el programa, que mientras el genocida estaba hablando sus estupideces, una ventaja es que ahora las estupideces que dice ya no van a llegar a tanto público porque no hay luz y no hay televisores en donde se vea. Pero bueno, el punto es que mientras estaba haciendo eso,
se fue la luz
ahí en el Palacio de Gobierno. Era un aviso, ¿no? Y ahora ya se terminó de fregar la cosa. Ahí está pues el resultado.
Claro, no es algo
que inepto el presidente, inepto los demás.
Sí. Bueno, no necesariamente diría los demás, pero sí el presidente
No, ni tanto, porque el presidente puede ser un inepto, pero si las personas que están abajo tienen muy buena postura y saben a dónde se dirigen, el país igual se mueve. Lo que sería en este caso es inepto el presidente e inepto los que vienen a estar abajo de él también para apoyarlo, para decir algo, ¿no? Que ahí es donde ya no se logra generar nada, no hay ningún avance.
Esto es Extremos, episodio número 544 en Sol Frecuencia Primera. Regresamos con ustedes en el programa. Viene Lisa M. Y otro de los clásicos de nuestras vidas, Tiempo de Amar. Lisa M con ustedes en Sol Frecuencia Primera.
De un amanecer, después de un sueño, y que entre tus brazos yo desperté.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es que te amo, me quitas el sueño, me robas la calma, no puedo vivir sin ti. Esto que pasa por esto, amor, quédate conmigo. Tú y yo viviremos en un mundo distinto, sincero, lleno de pasión y también de ilusión.
Entre tus brazos.
el corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio número 544 en Sol Frecuencia Primera. Sí, pues este apagón en Venezuela es realmente desesperante. Nos hace recordar los tiempos insanos del terrorismo acá en el Perú. Y el chavismo pues niega, ¿no?, que hayan habido muertes en hospitales públicos. Qué desgraciados, malditos. En fin, y se encuentra pues sumida en este apagón. Muy bien, Luis Miguel ya está por empezar su concierto en el Jockey Club, el ídolo latinoamericano. Regresa a los escenarios y está ya todo listo. Un hombre vestido como el Sol de México llama la atención de los fans en la previa al show. Ahí está este hombre. Se cree Luis Miguel, dice. Bueno, en fin. Ya, por ahí está. Oh, qué curioso. Ahí está Ana Rosa al fondo. Acá la estamos apreciando. Junto con Jem, me parece, sí. Bueno, en fin. Wow. 2 años no han pasado. En fin, perdón, continúo. Eso es Extremos, episodio número 544 en Sol Frecuencia Primera. El New York Times defiende a Maduro. ¿Cómo es esto? En realidad dice la verdad, pero la verdad depende de cómo se vea. El pasado 23 de febrero, la oposición venezolana intentó hacer ingresar ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia, un hecho que provocó repudio mundial. Al menos 2 camiones terminaron quemados en uno de los puentes internacionales y casi todos señalaron al régimen de Nicolás Maduro como el responsable. Sin embargo, el New York Times investigó el asunto y la verdad podría ser diferente. Basado en grabaciones inéditas, además de vídeos que sí se publicaron, el New York Times hace una reconstrucción de lo sucedido y la conclusión es que un cóctel Molotov lanzado por un manifestante en contra de agentes del gobierno es el causante más probable del incendio. Un poco como lo que comentó el psicólogo Ríos hace 2 semanas, en Extremos. En algún momento una bomba casera hecha con una botella fue lanzada a las fuerzas de seguridad que bloqueaban un puente que conecta Colombia y Venezuela para impedir que los camiones con la ayuda puedan cruzar. Pero el trapo usado para que estallara la mezcla de cóctel se separó de la botella y ya encendido voló hacia el camión. Unos segundos después, la grabación muestra a este camión en llamas, señala el New York Times. El diario estadounidense añade que el mismo manifestante es visto en otro video, unos 20 minutos antes de lo sucedido, impactando otro camión con un cóctel Molotov sin que ese vehículo se quemara. Además, el New York Times cuestiona la afirmación, que señala que los camiones quemados llevaban medicinas. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, principal proveedor de la ayuda que estaba en el puente para ser cruzada desde Cúcuta, no tenía medicamentos listados entre los objetos que anunció como donación. Un funcionario de alto nivel que estaba en el puente ese día de febrero le dijo al New York Times que el envío quemado contenía suministros como guantes, tapabocas, pero no medicamentos. Videos revisados por el Times muestran que algunas cajas tienen kits de cuidado e higiene que, según lo que los estadounidenses significaron en sus listas, tenían suministros como jabón y pasta dental. El New York Times también cuestiona la versión de los hechos sometida por los voceros del gobierno de Estados Unidos. Maduro ha mentido sobre la crisis humanitaria de Venezuela. Contrata criminales para quemar comida y medicamentos destinados para el pueblo venezolano, escribió John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump, en un tuit el 2 de marzo. El diario se contactó con funcionarios estadounidenses para interrogarlos sobre esas afirmaciones. Estos le respondieron con un comunicado más cauto sobre el que se habría iniciado el incendio. Relatos de testigos presenciales indican que el fuego empezó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon con violencia la entrada de la asistencia humanitaria, dice el comunicado, que no especifica si esas fuerzas de Maduro iniciaron las llamas. El diario remarca que los funcionarios estadounidenses le hicieron notar que, sin importar las circunstancias, consideran responsable a Maduro porque bloqueó el paso de la ayuda humanitaria. Maduro es responsable por crear las condiciones de violencia, indicó Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Son matones, sus matones negaron la entrada de toneladas de alimentos y medicinas mientras miles de voluntarios buscaban resguardar y entregar la ayuda a sus familias.
An American aid convoy engulfed in flames at a border crossing between Colombia and Venezuela. The scene has become a critical flashpoint in the political and economic crisis gripping the country. Senior U.S. officials immediately seized on the incident, blaming President Maduro and his supporters for intentionally torching the convoy. But an investigation by The Times calls this conclusion into serious question and shows that U.S. officials raced to judgment without the full facts. How did we get here? The Venezuelan crisis came to a head in early 2019.
Ahora, ¿por qué hicieron esto? Efectivamente, acá se muestra que puede haber sido un tema de que lanzaron la bomba Molotov hacia estos guardias, ¿no?, del ejército venezolano, que por cierto decían: no queremos violencia, ¿no? Ustedes son pacíficos, aparentemente. Puede ser para las cámaras, nada más. Pero bueno, el punto es ese. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué aparentemente había una intencionalidad de quemar la ayuda humanitaria? A ver, porque están hartos de Maduro. Porque no importa quemar para que de esa manera se cree la ficción de que Maduro ha quemado eso, para que de alguna manera, en su desesperación, en esa locura que les ha generado este sujeto Maduro, imagínense, quemar su propia ayuda para que de esa manera exista la sensibilidad de lo que ya se hablaba hasta hace unos días antes de ese hecho, que la fuerza militar norteamericana y el grupo de aliados, principalmente Brasil y Colombia, iban a ingresar con fuerzas militares a Venezuela a tomar el poder, para finalmente liberar a Venezuela del yugo criminal del genocida loco Nicolás Maduro Moro y su equipo. Pero no ocurrió.
Bueno, lo que menciona, ¿no? O sea, claro, a veces
si no puedes literalmente rebelarte contra él, darle un estallido, un balazo literalmente, como lo que sucedió con el archiduque en Sarajevo, ¿no? Que uh-huh. inicia la Primera Guerra Mundial, no, o sea, dar un estallido para que de ahí empiece todo, ¿no? Que valga verdad, desde el lado que venga, puede que eso sea una solución o un paso en contra, ¿no? Bueno, vimos que tampoco sucedió nada, no sucedió nada. Parecía que se iba, que iba a suceder algo. Yo realmente cuando fue la reunión acá de la cumbre de Lima, pensé que de verdad iba a haber una intención militar atrás.
Ajá.
No, yo
no, pero no. Me tiraron para atrás.
Sí, ahora también es un problema grande, ¿no? Si iniciar una guerra también es desestabilizar un poco la región, ¿no? Para una región que está en crecimiento como la nuestra, o sea, no lo digo porque esté en contra de que se salven los venezolanos o algo, solamente que viéndolo de un punto de vista
económico. Tú sabes que la guerra cuesta.
Claro, es una guerra que cuesta, no solo dinero, sino también vidas. Pero sí, o sea, yo de alguna forma esperé que esto iba a llegar a puntos militares. Justo hablaba con mi madre sobre eso, ¿no? Y no se dio propiamente. Pero como digo, ¿cuáles hubieran sido también el panorama?
Bueno, Guaidó está otra vez pidiendo, convocando a la gente que salga a las calles, y así lo van a hacer. Pero algo que me preocupa, oye, ¿qué te parece, Carolina, esto? ¿Qué pasaría? Esto es algo que también estoy diciendo. Si cual Cuba, la gente al final, después de tanto revoloteo, después de tanta ilusión que le están poniendo a Guaidó, casi como un mesías, se canse.
Bueno, creo que las personas también en realidad se están llegando a cansar.
Se canse, ¿no? Y diga, ya, pues ya, ¿qué vamos a hacer?
Sí, se resignan, ¿no?
Ya.
Como tú mencionas, en Cuba, ¿no? Las personas ya se han resignado, están resignadas a ese tipo de vida. No solamente los más, las personas que quieren superarse no se van a Estados Unidos, ¿no? En busca de no un futuro mejor, porque Cuba pues está atrasado en todo. Y he estado viendo en redes, en Twitter más que nada, que las personas que antes comentaban, ¿no? Como que Guaidó, sí, él va a ver, él es el futuro, ¿no? Él nos va a ayudar a salir de esto, ¿no? Ahora publican de que no le crean en él no me representa, así como que se están resignando. Y eso es terrible. Están perdiendo, es que, como había mencionado antes Jorge, creo que todos esperábamos que en febrero, ¿no? A fines de febrero iba a pasar algo. Iba a ser algo Guaidó, pero no se puede.
Bueno, esto me hace recordar a tiempos de los 70, ¿no? Cuando precisamente allí en Miami, en los Estados Unidos, gran cantidad de cubanos venía y clamaba por su país, lloraba por su país, con canciones como esta. A ver si se
está guardando que vuelva allí.
Canciones
cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba,
años 70 aproximadamente,
enterrado mi corazón.
En esa época se hablaba mucho. Los cubanos los encontrabas, así como los venezolanos ahora en Miami, especialmente en República Dominicana, en Puerto Rico, ni qué decir, pero principalmente en Miami. Miami estaba repleto de cubanos, y todo cubano te hablaba de Cuba, de su historia. Hablaban mal de Fidel Castro y de la revolución, que era un fracaso, y esa añoranza por regresar, por regresar, por regresar. Muchos de ellos, a muchos de esos cubanos, finalmente le fue muy bien, ¿no? Como a Gloria Estefan, ¿no? Celia Cruz, ¿no? Y tantos otros. Se convirtieron en estrellas en el exilio, prácticamente, o en el autoexilio. Y muchos nunca pudieron regresar a Cuba, murieron antes. Algunos capaz puedan hacerlo. Pero en fin, esa es la situación. Ojalá. Esperemos que esto no pase, con Venezuela.
Si bien es cierto lo de Cuba, todo lo que sucedió allá generó un precedente en la historia, yo creo que las generaciones, las actuales generaciones, no van a permitir que suceda ello, puesto que vemos, o por lo menos yo siento que ya la situación de Maduro está por horas a terminar. Y haciendo...
¿Tú crees?
Yo creo ello, porque a mi entender, comparando lo de Cuba con lo de Venezuela, pues creo que en Cuba todavía hubo una cierta tranquilidad, una cierta tranquilidad a comparación de lo que se está viviendo ahora en Venezuela. O sea,
no, pero al comienzo no tienes idea cómo la gente protestaba.
No, pero también lo que sucede con Cuba es que Cuba está mucho más lejos de nosotros que Venezuela. Venezuela la tenemos acá. Cuba la tenemos de acá, pero un paso de mar todavía, ¿no? Ajá. Entonces es más práctico en la zona centroamericana, como lo he percibido.
Pero Estados Unidos lo tenía pues ahí nomás.
Claro.
Y haciendo un paréntesis a todo esto de lo que estamos hablando,
y yo un me corchete y una llave.
Yo me pregunto,
y una barrita.
¿Qué pasaría si esa situación de 4 días sin energía eléctrica pasara en Perú? O sea, ¿estamos preparados? ¿Perú está preparado?
No. Yo soy consciente de que... No. ¿Ahí vas a hablar?
Hablo. No,
yo digo que no estamos nosotros preparados para lo que suceda. O sea, lo que pasó acá con los añegos, que está cada rato que explota, ¿no? Cada día creo que... Los huaicos, los añegos, ¿no? La mala urbanística peruana de construir. Y cuando estás jodido, decir lo que mencionabas hace un momento, ¿no? De por qué el gobierno no nos apoya, de por qué esto. O sea, de frente tú explotas porque ya hiciste algo, ya metiste la pata, ya estás bien adentro metido, que arrepentirte de algo ya cuesta. Entonces ya construiste una casa al lado de un río, ¿no? Y obviamente va a haber de repente no en 10 años, pero va a llegar un punto en el que ese río va a tener que desbordarse. Y lo primero que va a chocar es con la primera casa con la que encuentras.
Noticia de último momento. En Venezuela, eso está ocurriendo en Caracas, en el aeropuerto de Mayoitía. La tripulación de Air Europa fue víctima de un intento de asalto cuando se dirigía en una furgoneta hacia un hotel de Caracas donde iba a pernoctar. La compañía española ha decidido que ninguna tripulación se quede en Venezuela y que salgan en el acto de territorio venezolano. Miembros de la tripulación de la aerolínea española Air Europa sufrieron este sábado un intento de atraco cuando se dirigían una furgoneta hacia un hotel de Caracas donde iban a pernoctar. Aunque terminó sin incidentes, los trabajadores ya están de regreso en Madrid. Air Europa ha decidido que ninguna tripulación duerma ya en la capital venezolana ante la inseguridad que se ha hecho patente con este apagón y ese incidente, y lo harán en cambio en República Dominicana. Según explicó el AF, José Roncero, delegado del sindicato de pilotos de CEPLA en Europa, ya no queda en Venezuela ningún trabajador de la compañía, puesto que esta tarde han regresado a España las 2 tripulaciones, 4 pilotos y 16 auxiliares de vuelo que se encontraban en Caracas. Una es la que sufrió el intento de atraco y otra esperaba en el hotel para regresar. Roncero relató que el incidente se produjo cuando 3 personas que iban en moto comenzaron a perseguir a la furgoneta en la que viajaba la tripulación de Air Europa.
Wow.
Así está la cosa. Ya es
la necesidad.
No, o sea, el canibalismo.
Claro, o sea, nosotros en Perú decimos incluso, o sea, si no tiene, o sea, si puedes moverte, puedes caminar, puedes trabajar, ¿no? Para que tengas dinero, no necesariamente robes, pero creo que la circunstancia también cambia un poco de acuerdo al país.
Ajá, parece, ¿no?, que esos apagones ya tienen una década.
Sí, ahí
ya es un tema habitual.
Como había mencionado en el video anterior, el señor dijo que era desde el año 98, o sea, desde que Chávez tomó el gobierno.
Claro, pero una cosa es que tengas apagones dependiendo cómo se ven, ¿no? Es una cosa que, digamos, el apagón se te venga por unas 8 horas, un día, pero 4 días ya es algo un poco más llamativo, más fuerte, de lo que mencionaba con los añegos, ¿no? O sea, si está sucediendo todo lo que está sucediendo ahora es porque Sedapal no ha previsto
el crecimiento exponencial de Lima, ¿no? Los peruanos propiamente que tenemos una falta de educación sexual, ¿no? O sea, no, mucha gente o tiene miedo de hablar de lo que es un condón o no saben qué es y no se les explica en ningún lado, y al contrario, en los colegios tratan muy mal a la educación sexual, o sea, no les enseñan ni siquiera a planificar. Entonces tienes una sociedad que crece exponencialmente y con uno y que ya ahora. Y acá sí es un poco parte culpa del gobierno, ¿no? De no segmentar muy bien hacia dónde va a crecer. Pero aún así la gente se mete y se planta, como lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Una casa al lado del río, lo que sucede en el río Rímac, por ejemplo. No, plantas la casa al lado del río y cuando se desborde, bueno, te va a tener que venir en algún momento una inundación, ¿no? Claro, o sea, eso ya son un poco unos problemas que pasan en la sociedad, ¿no? Mencionaba si estamos preparados, yo no creo que estemos preparados, personalmente no creo, ¿no? Solamente mirar las calles que tenemos, calles que no tienen un orden, una lógica, que siguen a cualquier lado y no llegas a ninguno, en realidad solamente son líneas que se entrecruzan y ya, junto con edificios que son construidos bajo sin ningún tipo de prescripción arquitectónica o de un ingeniero. Creo que en los últimos años es donde más está entrando la fuerza de un arquitecto, un ingeniero, para poder construir, para poder intervenir parte de la ciudad, que sí es algo completamente necesario, ¿no? Que propiamente antes no es algo que se veía, ¿no? Yo no estoy en contra tampoco de los peruanos ni de nada, pero creo que en ese aspecto sí hay que tener un poco más.
Bueno, estamos con Ana Rosa, que está ya desde el Jockey Club, con el concierto de Luis Miguel. Cuéntanos, ¿ya entraste?
Todavía no entro, estoy haciendo la cola.
Todavía estás haciendo la cola. ¿Cómo está la expectativa? Veo un boss acá en imágenes que haya un hombre vestido de Luis Miguel afuera, paseándose, creo. ¿Cómo es eso? Que hay un muchacho vestido de Luis Miguel afuera del local.
Bueno, no sé, estoy haciendo la cola. Estamos llegando, estoy por el derby.
Ajá.
Llegando a la puerta, supongo. Veo la luz grandota, así que imagino que no puedo hablar. ¡Ay, me mataron!
¿Y hay mucha gente?
Estoy corriendo.
Oh, bueno, perfecto. Bueno, ok,
y esa fue la cobertura de Ana Rosa.
Está justo ya entrando, dice, al recinto, ¿no? Donde está el Divo.
¿A qué hora empieza el concierto?
No, que el Divo, no, él es el Divo.
No, él es el Sol.
La Divo, el no, Sol.
El Divo era Juan Gabriel.
Juan Gabriel, él es el murió, Sol de México.
Sí, pero Juan
y por
Gabriel.
Cierto, están que dicen que Luis Miguel murió hace 20 años, ¿sabías? Pero el que lo dice es el mismo que está diciendo que Juan Gabriel está vivo. ¿Cómo creerle, no? Muy bien, vamos, continuamos con el programa. Se fue finalmente el Premier Villanueva, ¿no? Finalmente se retiró el renunciante, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Sostuvo que se siente satisfecho del trabajo realizado por el gabinete ministerial y recalcó que no se distanciará del gobierno del presidente Martín Vizcarra, a quien seguirá apoyando desde el Congreso. En conferencia de prensa en la que dio a conocer un balance de su gestión, dijo que tomó la decisión de apartarse del gabinete ministerial para darle una alternancia que le permita al país crecer. La política no solo es de gestos, sino también de acciones democráticas. Muy bien, esto es lo que menciona el ya ex premier Villanueva, y Martín Vizcarra está anunciando un nuevo gabinete compuesto mayoritariamente por mujeres. Imagínense, por mujeres. ¿Cómo será esto? Lo sabremos ya muy pronto. Pero antes, nos han enviado aquí al programa desde México un audio con muchos saludos, muy, muy amables en realidad por las palabras que nos dan para este programa y para esta radio. Dice que acá quiero hacerles una felicitación por su bonita estación de radio. Me gustó mucho desde México. Me gustaría ver si pueden mandar saludos por radio al aire a Tania Arreola, Lesel Arreola y a la familia Cortés Arreola, que los escuchamos en internet en Ecatepec, Estado de México, en la parte de Ivette Evangelina Ecatepec, Estado
Ecatepec.
De Ecatepec. Bien por la corrección, escuchemos, adelante.
Hola, me gusta mucho su estación de radio. Quiero mandarles una felicitación por su bonita estación de radio. Es muy interesante. Me gustaría ver si el día lunes o cualquier día de la semana, a cualquier hora y en cualquier programa, pueden mandar saludos por Radio Alegre, y a Celia Arreola, Tania Arreola y a la familia Cortés Arreola, que los escuchamos en internet en Ecatepec, Estado de México, de parte de Ivette Evangelina, de Ecatepec, Estado de México. Eso es todo, adiós.
Bueno, gracias, gracias por las palabras, son siempre bien recibidas aquí en el programa. Luego nos envían también, dice: hola amigos de Sol Frecuencia Primera, me llamo Josías. ¿Quién se llamaba Josías? Ese nombre me suena. Bueno, Josías. Y somos un grupo de chicos y chicas que quiere aportar algo positivo a nuestra sociedad y al planeta. Ah, ya me acordé quién era Josías. Nos encantaría que pudieran ver este video realizado por nosotras. Ahora Josías es mujer. Bien, siempre lo supe. Que se titula Different World, Alan Walker, Perú. Si harían una publicación, ya sea mínima, nos ayudaría muchísimo. Hagamos todos por el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias. Él lo ha mandado por este octuplicado, en realidad. Lo ha mandado cerca de 8 veces. Y acá salen estos muchachos. Acá en Lima, en diferentes zonas de la capital, en las playas, van ellos vestidos de negro y haciendo coreografías, ¿no? Acá son frente a Palacio de Gobierno, están por las calles recogiendo las botellas que yo muchas veces lanzo, y acá están por los bordes de la vía expresa también, recogiendo los papelitos, ¿no? En fin, ¿no? Miren aquí todo el trabajo que se dan, francamente no tienen nada que hacer, pero en fin, acá recogiendo, ¿no? Botellas, plásticos, ¿no? Restos de comida, y van ellos así con vestidos de negro, con un símbolo que es una V, W, y una W invertida, vestidos siempre con capuchas y de negro, y se han dado el trabajo de irse a la playa de Agua Dulce a ir a recoger toda la basura, y acá están ellos por el corredor Grau también, y se van a todo en la zona financiera, ahí van con sus mochilas siempre de negro con todo el calor, se van acá por la parada, desde el corredor Grau nuevamente, recogiendo la basura con sus propias manos. Les recomendaría que utilicen guantes, no es bueno que pongan la mano desnuda, las bolsas, en fin, y acá van por todos lados haciendo su labor. Pero bueno, acá por ahí los conductores los felicitan, una señora le da sus papeles higiénicos, en fin, acá están esta gente que está ayudando, se le da como pequeños chanchuitos, ¿no? Estos que recogen o comen la basura, en fin, se van por las calles haciendo su labor por una sociedad mejor. Luego hacen su coreografía, se echan ya y ponen el símbolo de la organización de Alan Walker. Muy bien por ellos, felicidades. Me parece un bonito gesto. Ojalá que sea, repite, no solamente sea un tema de un día, ¿no?
Más que recoger, deberían devolverle la basura al dueño. Si lo ven por ahí, es como que...
No, pero ir a los dueños a pedirle las dos. Y tiene un bonito, toma. Pero sí. ¿Sabes qué? Una cosa que me da cólera, yo he visto que veo que hay gente que tiene... Yo lo sé, yo tiro la basura a veces, pero nunca hago esto. Tiene la maldita costumbre, porque tú tiras la basura a la calle, viene el basurero, la recoge, la barra y ya, ¿no? Pero no, estos no tiran la basura, sino que la ponen en huequitos o en espacios así que quedan, digamos,
guardados para la historia.
Claro, ¿no? En entre los postes, en huequitos que hay ahí, o en ventanitas, por ahí lo dejas.
En las casas ahí.
Sí, de tal manera que al final nunca se sale. Y nunca lo limpian y se queda ahí por siempre. Es asqueroso. No, asqueroso que tengan esa maldita costumbre. ¿Creen que así cumplen? No, si ya no lo voto, lo dejo ahí. Peor es, pues, peor.
No, yo lo que creo es que deberíamos hacer lo que hacen los japoneses. O sea, desde que están en el colegio, todos los niños. Yo al menos sí, no boto la basura en ese aspecto. O sea, yo he regresado más de media cuadra solamente por coger algo que se me ha caído en ese punto. Ajá. ¿No? De lo que sí peco, quizás por ahí es con las colillas de cigarrillo, que eso sí. Pero sí, también común que a veces incluso las guardo la mayormente. Pero deberían hacer lo que hacen los japoneses. No simplemente agarrar y desde que están en el colegio los niños, que ellos limpien su salón de clases. Que mandarlos a que limpien el baño del colegio. Para que entiendan que no es que tengan ensuciado. O sea, que hay un personal de limpieza, que más que de limpieza es de mantenimiento. En realidad no significa que va a estar limpiando la cochinada que uno hace. Uh-huh. ¿No? O sea, deberían partir de ahí, que no está mal. No está mal, me parece que eso está bien. No, y que le duela, ¿no? O sea, que entiendan.
Que le duela.
Claro, o sea, que entiendan que es un trabajo, que no, que limpiar es propiamente un trabajo y que la persona que está ahí, que en teoría es el limpiador, no es el limpiador, así que está para ver que todo se vea bien, ¿no? Así que le haciendo mantenimiento constante, que si por ahí ya llega una basurilla que vino volando por el aire o cosas por el estilo, ya se va a encargar de limpiar, de que no se junte nada de polvo y estas cosas.
Este es Extremos, episodio número 544. Vamos a irnos al último corte del programa. Yo antes de hacerlo, normalmente no envío saludos personales, pero bueno, voy a hacer la excepción. Este 12 de marzo es un día especial, muy especial para mí, porque cumpleaños una persona también igualmente especial, que es como mi segunda madre, como mi madre ya me ha criado prácticamente. Este, que es Pauli, y cumple años, y yo de verdad le deseo muchas, pero muchas felicidades, porque no solamente se lo merece, sino que es mucho más, ¿no? Es mucho más. Creo que es una persona muy grande y maravillosa y merece lo mejor. Felicidades. Muy bien, Ana Rosa sigue despachando y acá sale que ya están ingresando acá por unas zonas que le han llenado de luces, ¿no? Parece que esto es, sí, una especie de túnel, ya.
Ya, cuando entras por el hipódromo, entrando ahí como una suerte de pequeño túnelcito que pasas.
Ajá, perfecto. Bueno, ya están ingresando. Está ella haciendo el reporte correspondiente. Perfecto. Nosotros regresamos en Extremos, episodio número 544 en Sol, Frecuencia Primera. Viene Carlos Sadness junto a Carloncho y Amor Papaya.
Déjame entrar en tu sombrío. Pelarte una papaya, comérnosla en la orilla. Haces que el tiempo se derrita, que yo busque en tu espalda tus pecas de sandía. Muerdo tu piel de albaricoque y dejas en mi barba arena y purpurina. ¿Por qué no te quedas a dormir en el espacio que hay entre las líneas de mis manos? Eres mi fruta favorita, te rompes en mi boca, me llenas de pepitas. Favorita, te rompes en mi boca, melón y mandarina. Cruzo todo ese mar de panza con aroma naranja en
mi barca de palta. Paso por medio de unos cerros para escalar tu cuello y pegarte unos becerros. Pruebo de un polen poderoso que sale de tus poros con resultado hermoso. ¿Por qué no me invitas a acampar entre el espacio que hay entre las líneas de tus labios? Porque tú eres mi fruta favorita, te rompes en mi boca, me llenas de pepitas. Eres mi fruta favorita, te rompes en mi boca, melón y mandarina. Eres mi fruta favorita, te rompes en mi boca, me llenas de pepitas. Eres mi fruta favorita, te rompes en mi boca, melón y mandarina.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, gracias por habernos acompañado en este episodio. Episodio especial porque ha estado Carolina con nosotros, que quiere decirme algo sensacional, no sé qué es. Ha estado insistiendo durante todo el programa, me dijo, yo le digo, pero dime qué es. No me dice, en la parte final del programa te lo digo, pero qué es, no sé. Ahora puedes contarnos qué es lo que nos tenías que decir. Cuenta, no, o nada. Lo que me tenía que decir. No, ya, si ya va a acabar el programa, ya no va a haber más momentos que lo digas, no, ahora o nunca.
No tengo nada que decir.
¿Nada? ¿Estás segura?
No, nada.
¿Te arrepentiste?
No, tampoco, no tengo nada que decir.
¿Te arrepentiste? Bueno, ya, ok. Entonces, Carolina iba a decir algo que ya no lo quiso decir, entonces quedará pues entonces finalmente en la permanente incógnita, ¿no? No, nunca se supo qué es lo que tenía que decir.
Esta vez te he visto más callada.
Ah, no, he estado pensativa. Es que esta semana ha sido para mí un poquito, en lo personal, ¿no? En todo sentido, ha sido un poquito difícil.
¿Qué ha pasado?
No, cosas. Ajá. Pero ya.
¿En el amor?
No, en ámbito.
¿Del amor?
No. No.
¿Y qué pasó en el amor entonces?
No, en lo personal, o sea.
Por eso, pues, en el amor.
No, nada.
Ya.
O sea, pero.
O sea, ¿tu muerte personal?
¿Con dos chicos a la vez?
¿Una muerte personal?
No, dice que, dice que es algo personal. Entonces, si el amor no es personal, entonces.
Colectivo. Bueno, puede ser.
No, bueno, yo estoy esperando que terminen los avances esta semana.
¿Que termine quién?
Bueno, que empiece la semana para para empezar de nuevo todas mis cosas.
No, pero que termine quién, con quién.
No, nadie. No,
pero
no.
Si no termina, pues puedes hacerlo terminar, ¿no?
No, no.
O puedes participar, ¿no? Unirte, ¿no? Oye, también, capaz, ¿no?
No, quiero empezar que... Empecé mal, en realidad, empecé con pie izquierdo en marzo, pero
¿por
ya...
¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué empezaste
con pie izquierdo? No, o sea, es que es el... son cosas, ¿no? Que pasan, pero ya...
¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado?
No, tiene que ver con los temas de universidad.
¿Qué ha pasado con la universidad?
No, es por unos cambios que había hecho yo, que tuve unos cambios de horario y también unas cosas, concursos, pero ya...
Y por cierto, tuve la... el grato, gratísimo placer, aunque me duele un poco la muela, pero tuve aún así el gratísimo placer de Back to School, al estilo, pues, de los años mozos, a regresar a la universidad este sábado último para mi examen de admisión para ser un maestrante, ¿no? Es decir, para la maestría en periodismo y comunicación audiovisual. Back to school, ¿no? Te toman tu examen, luego tu examen personal y cosas. Entonces, cuando
me preguntan, ¿Qué tipo de examen?
Un examen escrito.
¿Conocimiento general?
Sí, le hicieron dos preguntas, ¿no? ¿Quién escribió Crimen y Castigo? Y ¿cuál fue la otra? Era ¿quién escribió Crimen y Castigo? Y la otra, el Claro de Luna. ¿De quién es? Listo. Y luego te preguntaban ¿qué te preguntaban? ¿Cuál es tu comentario, no, tu opinión sobre la situación política actual, ¿no? A nivel latinoamericano, que es un tema en el que la Facultad de Comunicaciones ya está recurrentemente interesado desde hace buen tiempo. Quiere entrarle algo a la política. No olvidemos que la Universidad San Martín de Porres tiene dos canales en televisión digital terrestre actualmente y está desde hace tiempo coqueteando con comprar uno en señal abierta. Se hablaba de Canal 11, estuvo a punto y no lo logró. Se lo quitó prácticamente la gente
de Caribeña.
De Caribeña, así que la puñay. Hablan de Canal 13, ya, pero el fantasma dudo que lo suelte. Va a seguir queriendo tener, pero también dice Canal 15, no se sabe, que es la tele, que es una de las señales, pero igual lo tienen como un holding, lo tienen allí, el 15, que es lo que en el tiempo.
Uranio 15.
Uranio, pues, ¿no? No, Uranio, porque lo tienen ahí prácticamente, no está musical, está...
El único canal nacional que si esperabas hasta las 12 de la noche podías ver porno gratis.
Sí, ¿en donde Uranio?
Claro,
¿sí? No sabía.
Pero cuando llegaba a las 12 de la noche empezaba Cueros.
Ah, no, pero Cueros.
Para los 90 eso era porno.
No, en los 2000 también lo ponían, ¿no?
No recuerdo.
Sí, yo me acuerdo.
Mira cómo se le abrieron los ojos, ¿eh?
Yo conocí a una chica que tenía Cueros, pero en fin. Pero que se parecía mucho, ¿no? Entonces, en fin. Sí. Pero bueno, en fin, y el punto es ese. Entonces tuve ocasión y recuerdo que me preguntaron, ¿y por qué quiere estar en la maestría? Entonces yo dije sencillamente porque quiero enseñar aquí, ¿no? Y además porque tengo grandes proyectos para hacer con mi alma mater, que está saliendo. Yo creo que ya es hora ya que se dejen de tonterías, ¿no? O sea, si quieren hacer radio en serio, vamos a hacerla, vamos a meter un poco tantas experiencias, tantas cosas, tanto conocimiento, tantas nuevas teorías de comunicaciones y experimentos que hemos hecho con la frecuencia primera para trabajarlos con los chicos, con los alumnos, como debe ser. Hay mucha inversión en enseñanza, en comunicaciones en San Martín, y si en algún momento se puede hacer, en buena hora, y si no, bueno, siempre va a haber un lugar para hacerlo con un mejor grado académico. Qué bien por eso, y también sigue avanzando el MOT, ¿no? El Monkey on the Table, ¿no? Este extraordinario instituto donde estamos llevando, pues, ese taller de community management. Un taller, ¿no? Una especie de diplomado, en realidad, de community management. Pero qué bueno. Y las clases en la San Martín empiezan este sábado, ¿no? Así que, back to school. de vuelta a las aulas. ¿Tú te, y sabes qué? Finalmente he bajado un poco de peso y mi trasero ingresó en la silla. Al menos en la universidad. En MOD no entro. Monkey on the table, tengo que llevar cojines, ¿no? Hasta mi almohada de cama, ¿no? Para poder entrar. Si no, no, en serio. No puedo, no. Es imposible que puedas sostenerte allí.
Claro.
Pero tienes que estar atento, ¿no? A las clases, todo. Y no puedes, pues, ¿no? En fin. ¿Pero ya resolviste esos tus inconvenientes?
Sí.
Sí, entras a octavo, ¿no?
Noveno.
Noveno ciclo, bonito ciclo. ¿Y qué curso estás llevando?
Estoy llevando periodismo. Estoy en la especialidad de periodismo. Y bueno, llevo un curso que es periodismo en multiplataformas, que son 17 créditos.
Sí, me comentaste.
Ajá, seminario, tesis e inglés, que son los sábados.
¿Inglés?
Yo me acuerdo que mi noveno ciclo era... quiero salir y no quiero volver.
Así, yo también estoy
pensando. Tómalo con ese tono de palabras. Como que, sí. ¿Qué haces? Quiero largarme.
Sí, yo estoy diciendo, faltan ocho meses.
¿Pero por qué? No, a mí me encantaría volver a vivir.
Pero de ahí cuando uno sale, nuevamente está con ese pensamiento, quiero regresar.
No.
Por lo menos a mí me pasa.
No.
El regresar al colegio, el regresar a la universidad.
School, sí.
Ah, el colegio.
No, colegio es otra cosa.
Back to university.
Yo sí. Me gustaría, solo si fuese en una universidad, ya sea en Estados Unidos o en Europa.
Wow. No,
pero no acá. No, es que yo tengo una mentalidad muy clara de qué es la universidad y para quién es la universidad.
Adela González, ¿no? ¿Qué será de tu vida? Uy, ya me estás trayendo la memoria, bellas chicas.
No, o sea... es que la universidad es para el académico, es para el que quiere. Yo me considero un académico frustrado. A mí me encantaría que me paguen por investigar, por estudiar, que es lo que me gusta. Me gusta leer, me gusta investigar. O sea, es esa la universidad, para poder generar conocimiento, para poder generar contenido, no para generar técnicos.
Bueno, Ana Rosa dice que ya está, ¿no?, en el recinto, está dentro y está a punto de empezar el concierto de Luis Miguel. Vamos a ver si ingresa a la comunicación. Parece que no ingresa a la comunicación.
Debe estar corriendo.
Ojem no se lo permite.
en lo que Ana Rosa contesta.
Ajá, ingresó a la comunicación. Estamos ya desde el Jockey Club del Perú. ¿Cómo va la cosa, Ana Rosa? Cuéntanos. ¿Y esa cara? ¿Qué pasó?
Emoción.
Bueno, se ha paralizado.
De repente con toda la interferencia del ruido y todo.
Bueno, se ha paralizado afectado. Y finalmente no. Hola, ¿nos escuchas? Bueno, en fin. No se concretó la comunicación. Pero bueno, ya parece que está muy contenta, parece una cara fantasmagórica, ¿no?
Sí. Samara,
¿no? La emoción
de Samara. Sí. No, mira, por ejemplo, esto es algo que quiero comentar. Por ejemplo, tengo varios amigos que enseñan en universidades afuera, en el extranjero, y uno de acá, un amigo peruano, que tuvimos una conversación muy seria en realidad y terminó de una forma muy anecdótica y curiosa y chistosa y penosa. Él quiere, en este momento está concursando para ser asistente de cátedra, ¿ya? Tiene una maestría ya, está funcionando para ser un asistente de cátedra en la Sorbona,
wow.
En Francia. Ya concursó hace 6 meses y le ganó una chica. Él tiene 32 años, la chica que le ha ganado tiene 28. Él tiene 3 libros publicados. La otra chica está llevando su segunda maestría, tiene 17 libros publicados. A los 28. No, conversando con él, caímos al final en su frase que me quedó y me dijo, ¿no? Date cuenta de cuál es el estado al que yo quiero llegar. O sea, este triste maestro universitario tercermundista solamente quiere ser asistente de cátedra. O sea, date cuenta el grado de diferencia. La diferencia es que a esta chica le pagan por estudiar, pero no por estudiar en la universidad, sino por investigar, por generar nuevo contenido. Porque a razón de las teorías que ella está generando, es que el mundo va a empezar a generar nuevas materias. No, ese es el punto de partida. La universidad nace bajo ese concepto de filosofía.
Pero esa es la idea, ¿no? Pues, esa es la idea.
Pero acá en Perú está perdido. ¿no? La idea es recuperarlo, pero ser profesor académico, que me encantaría, por ejemplo, de alguna forma, si solamente me dedico a eso, voy a prescribir una crónica de una muerte anunciada, literalmente.
Porque... ¿Sabes qué pasa? Cuando estuve en la espera, ¿no? Porque te tomaban el examen escrito y luego te tenían que esperar para ingresar nuevamente para el examen oral. Yo decía, pero qué caras tan diferentes, ¿no? Recuerdo cuando era cachimbo, ¿no? Y ahora, gente ya senior, ¿no? Gente de otra edad, de otro nivel, ¿no?
Claro.
Qué curioso. En fin. Gracias por habernos acompañado. Ana Rosa está ya gozando de ese concierto de Luis Miguel. Y mientras Jorge se va despidiendo.
Bueno, este ha sido un programa de alergia en realidad, porque todo el día soy un ataque de alergia maldito.
¿Alergia o alegría?
Alergia, en realidad. Ajá. Le tengo más miedo a la alergia que a la gripe. Porque si me da la gripe, ya estoy acostumbrado. De niñito me ha dado bastantes veces. Pero si me da la alergia, termino con dolor de cabeza porque estornudo como psicópata. Y llega un punto en el que ya la cabeza me duele y no soporto nada y tengo que estar metido en un cuarto oscuro al cual no puedo salir ni nada. Así que le tengo más miedo así. Pero nada, sobrevivimos y nos vemos la siguiente semana.
Bueno, gracias por escucharnos de nuevo. Ya nos vemos la próxima semana. Esta vez con Ana Rosa, ya porque ahorita que envidia está, va a escuchar a Luis Miguel.
Pero tú también lo vas a escuchar en unos segundos.
Sí, en Spotify ahí.
En Spotify.
No me quedo. Puedes no buscar una transmisión en vivo.
MP3 de Luis Miguel.
MP3 ya nadie escucha en MP3.
No, nadie escucha, entonces ¿en qué escuchan?
No, sí. Yo uso Spotify nada más.
¿Y eso usa MP3? Pues.
Ah, claro. No, pero.
Te refieres al aparatito físico, ya, sí, que es otra cosa.
Ajá. Sí, es triste.
¿No?
Pero te has quemado.
No, sí, el sol está horrible.
¿Has ido a la playa?
No, estoy teniendo la playa.
¿Con él?
No. No, he acompañado el sábado a una amiga a comprarse ropa formal, porque para relaciones públicas y publicidad en el taller te piden pues vestirse formal.
Ya.
Y estábamos caminando por todo Surquillo, por todo Miraflores, para ahorrar, pero terminé más quemada.
Joder, pero lo puedes mandar a hacer, ¿no?
Sí, también. Bueno, yo en mi caso no, pero mismo no usamos ropa formal, así que...
Bueno, sí se usa, ¿eh? Sí se usa. Para la presentación de las tesis.
Ah, sí, pero no todos los días. Ellos sí todos los días, todas las clases tienen que ser formal.
Muy bien. Muy bien. Jonathan ha estado hoy en el episodio 544 del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Bienvenido a Extremos. ¿Y qué nos comentas? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y Jorge, no sé de qué te ríe.
Sorry que te corte, sino que me pasó una anécdota chistosa en la universidad con algo que mencionas de vestirse formal. Ajá. Fue una presentación del último curso de animación en el que el profesor me dice: tienes que hacer una animación. Y en verdad estuve con tanta flojera, y fue con jurado, estuve con tanta flojera que hice un modelado todo bonito, con ojo sobre eso, para eso, ¿no? O sea, bien bonito, y hice que la cámara se moviera. Fui y lo presenté ante el jurado, y mi profesor me dice: oye, muy bonito está el modelado, muy bonito la textura. Me dice: pero ¿por qué no lo has animado? Y mi respuesta, yo completamente formal, es así, con terno, con todo, es como que le digo: la cámara se mueve. O sea, también es un proceso de animación. No me especificaste qué cosa puntualmente debería ser animada. Solamente me dijiste animación y la cámara se mueve. Y lo puedes comprobar, claro. Entonces se está animando. Y ahora me acabo de acordar con lo que Sandro mencionaba. Bueno,
vamos a intentar hacer un último contacto con Ana Rosa, que nos está diciendo que ya, a segundos ya del inicio del espectáculo de Luis Miguel, parece que se logra la comunicación, pero parece que no ingresa siquiera la señal al recinto, ¿no? Hay mucha gente intentando utilizar, sí, es muy difícil que ingrese la señal. Muy bien, Jonathan.
Bueno, en realidad comentarles que la he pasado genial. Para ser mi primera vez estando en una cabina de radio, pues,
tu primera vez.
Así es, como suena, como tal. Mi primera vez, y sobre todo siento que he aprendido mucho, porque el compartir, departir, el escucharlos, no, quiero o no, genera nuevas reflexiones en mí. Entonces, lo cual también es positivo tanto para mí como para ustedes que nos están oyendo. Así que...
Que nos están escuchando.
En líneas generales, la he pasado bravazo.
Muy bien, qué bien por ti, entonces, excelente.
Estoy desnudo, admírame.
Perfecto. Y gracias por habernos acompañado en el programa Extremos Episodio 544. Nos reencontramos la siguiente semana y les dejamos a pedido de Carolina para que no esté triste. Un premio consuelo, un premio consolador. Luis Miguel con Suave. Tema utilizado en un comercial de papel higiénico.
No, de jabón.
Y de jabón también, pero también de papel higiénico. Suave. Con Luis Miguel. Chau, chau.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Como la brisa de verano. Como transportas al placer.